Hola y bienvenidos a Charlas desde Shadowlands. Soy Fran Valverde.
Hola, bienvenidos, soy Joaquín.
Y nada, bienvenidos a otro nuevo episodio de La Maldición de Kingston, la segunda parte donde Marlock ya nos dirige la conclusión de esta aventura del grupo creativo Códice, donde él es el autor, maquetador e ilustrador, o sea que...
Todo.
Lo tiene todo, es una aventura completa.
Master, todo.
Sí. Y bueno, gracias, muchísimas gracias a los jugadores que jugaron esta partida, que aparte de pasárselo bien, pues nos hacen un gran favor estando ahí y promocionando las cosas que saca el Códice, que sacamos como Shadowlands. Y nada, deciros poquita cosa más, que si queréis jugar alguna de estas partidas, os apuntéis en el grupo de Telegram, donde vamos haciendo grupos y vamos jugando partidas. Si tenéis la aplicación de Telegram, en el buscador es buscar Charlas desde Shadowlands. Y ahí nos encontramos ya 195 o 94, 190 y a puntito de rozar el sacrificio de los 200.
De los 200, sí.
y nada, eso, que si os gusta el rol, pues ahí encontrarás a 200 roleros pues más que dispuestos a charlar, a pasar un buen rato y a compartir experiencia. ¿Qué más deciros? Que durante todo este mes vamos a hacer promoción de Códice Grupo Creativo. Sabéis que tenemos aventuras de Códice impresas en shadowlands.es, echarles un vistazo, y además a finales de mes saldrá La sonrisa de Ana, que es una aventura hecha por Abraham Castro Cero, que tuvimos la ocasión de testear también, de probar nosotros.
A mí me pareció brutal.
Es una aventurón.
Me encantó.
Sí, está genial. Es una aventura hecha para Hardboiled, para el juego de detectives o para el juego detectivesco Hardboiled. Muy, muy interesante ese juego. Tuvo una tirada limitada de Kickstarter, de Verkami, pero bueno, más que interesante. Y esta aventura, que no hay muchas para Hellboy, hay que decirlo, así que aprovechado la ocasión. Y nada, cuando salga, a ver si también podemos hacer un pequeño pack con todas las aventuras de Códice y que la podáis adquirir. Así que nada, avisados quedáis. Hay que estar ahí atento en shadowlands.es para las novedades, y aquí pues también en el programa pues que también iremos informando. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Gracias por vuestras reseñas de 5 estrellas, por vuestros me gusta y comentarios en iVoox, y disfrutad de la partida y hasta el siguiente programa.
Hasta la próxima.
Buenas noches. Nos hemos vuelto a juntar, esta pandilla de aventureros, para intentar resolver el misterio de Kingston. Esta aventura, que está basado en La maldición de Kingston, es un políptico que en principio está disponible para su descarga en códice.tk y también en shadowlands.es.com. Me mata Fran. En fin, tenemos esta aventura que podéis descargar, jugar, y ver que es muy sencillita de llevar a mesa. Este es el segundo capítulo, esperemos que el final, de esta historia, en el que nuestros aventureros pues se encuentran en una situación un tanto peculiar. Tienen sobre una mesa a una anciana con un aspecto un tanto extraño, tiene tatuajes que en realidad no son tatuajes, son una especie de pintadas, todo es un poco como atrecho, vestida como si hubiera, bueno, vestida no, hasta desnuda, ¿no? Pero su aspecto daba a entender que se trataba de una bruja legendaria de la región. Y bueno, tras el incidente que aconteció en la anterior partida, pues acabaron con ella y están investigando sobre su cuerpo, a ver qué es lo que ha sucedido con esta anciana. Mientras tanto, en otra de las habitaciones, en el piso superior, bueno, segundo piso mejor dicho, pues se debate entre la vida y la muerte el duque de estas tierras, Vladimir, mientras su hijo permanece desaparecido. Y aquí es donde vamos a retomar la partida con nuestro grupo de personajes, de protagonistas. Pues estaban discutiendo acerca del proceder, de qué hacer. Y ahí volvemos con ellos. Adelante, ¿qué queríais hacer? ¿Estabais juntos? ¿Estabais en el sótano? ¿Habían dejado el cuerpo de la anciana sobre una mesa? ¿Habíais analizado? ¿Os habíais percatado de que había una dosis de veneno, unas mezclas alquímicas un tanto peculiares. Quizá el cronista tuviera bien comparar o examinar esos olores, esas manchas peculiares en su boca y la tráquea, los ojos y tal, y bueno, llegase a la conclusión de que había sido víctima, pues, de un envenenamiento y también estaba colocadísima de algo súper potente. Pero bueno, aparte de eso, no tenéis más indicios.
Le digo a mis compañeros, tras examinar a la señora, esta mujer, además de lo que hemos visto, estaba bajo la influencia de alguna sustancia, alguna droga, y en gran cantidad. Yo por esta señora creo que ya no podremos saber nada más y que sería una buena idea subir a ver al duque, si alguno de vosotros me acompaña.
Creo que tienes razón, amigo Tyler. De todos modos, no perdamos de vista la idea de que, tirando del hilo de descubrir qué tipo de sustancias o quién puede manejar este tipo de sustancias, tal vez alguien con un poder de conseguir mercancías o traer mercancías de otras tierras o de otro, o tener ese acceso, digamos, ¿no?, al comercio a gran escala, y donde pudiera pasar desapercibido, podría ser alguien que consiguiera esto. No lo sé, en todo caso, dejemos esta incógnita y, como bien dices, nuestro compañero, como bien dices, Tyler, tendríamos que ir a ver a qué sucede con el duque. ¿Qué opináis, compañeros? ¿Cómo podríamos hacer esto para ser lo más efectivo posible? ¿Uler? ¿Milex? ¿Qué pensáis?
Sin duda, lo más sensato ahora mismo, tenemos los flancos abiertos, el duque y aquel a quien intentaste seducir. La idea sería, en todo caso, intentar atacar esos dos flancos. Tyler podría ir junto a Milex a ver al duque, así que el muchacho aprenda algo de medicina y trato con políticos. Y dado que me presentaste como tu guardaespaldas, puedo intentar acompañarte a los aposentos de este hombre y ver qué podemos hacer. Al ser un hombre de armas, al igual que yo, igual con dicha excusa podemos planificar algo y puedo ir tirando de algún hilo.
Si mis compañeros, si nuestro resto de compañeros no tienen inconveniente, yo me parece que sería inteligente realmente cada uno ir a una de las habitaciones para intentar avanzar lo antes posible. Así que, por mí, si estáis de acuerdo.
También, vamos. Quien antes termine, por favor, que contacte con el capitán de la guardia y nos consiga caballos. Va a ser una noche muy larga. Necesitamos movernos rápido.
De acuerdo.
Muy bien.
Vale, pues nada, entonces os separáis y os dirigís a ver a, bueno, queréis, empezamos por la habitación del conde.
Una pregunta solo, por favor. Cuando salimos de la habitación donde estábamos con la, ¿vemos algún guardia por allí cercano que está acabando de recoger o vigilar o...?
Pues lo que os llama la atención es que la mesa presidencial, bueno, más o menos todo está como estaba, a excepción de algo que a vosotros ahora mismo os llama la atención por el...
No está la copa.
No está
la copa.
Bah, estaba. Pero no, en cualquier caso.
No, en estos momentos no hay guardias a la vista, están por fuera o bien están.
Vale, pues muy rápidamente voy a salir afuera un segundo y le voy a indicar a uno de los guardias, a lo mejor al que vea más vulnerable a mis encantos, que el capitán ha dicho que nos tienen que ayudar. Bueno, si me encuentra uno, digamos que pueda ser un posible objetivo.
Sí, está el mismo tipo que estaba antes en la puerta, ¿no? Pues está allí.
Ah, al que ya hablo.
Sí, ya tenía algunas migas con él.
Buenas, ¿qué tal? Veo que al final la noche se está alargando más de lo convenido. El capitán nos ha dicho que tendríais a bien a prestarnos vuestra ayuda y ahora mismo creo que sería de mucha utilidad si por favor pudieras montar guardia en la puerta esta, por favor, que no entre nadie. Es muy importante que el cuerpo de la bruja, solamente podamos tener nosotros accesos a él como miembros de la orden que somos. Es un misterio que tenemos que desentrañar y cualquier intromisión podría ser nefasta para aclarar lo que está sucediendo.
El tío se rasca así debajo de la cota de malla, un poco andrajosa, lleva, ¿no? Y bueno, bueno, sí, sí, puedo quedarme en el portal y desde aquí veo la puerta, veo aquella puerta y veo esta. Sí, sí, puedo quedarme aquí.
Muchas gracias, pues. En todo caso, lo importante es sobre todo que puedas llegar a tiempo en caso de o alertarnos o simplemente impedirlo.
Sí, sí, sí.
Seguro que el capitán está muy contento de saber que has podido colaborar con nuestros intereses.
A sus pies, señora.
Muchas gracias. Mira, este pequeño inciso para asegurarnos la jugada y vamos para donde decías.
Muy bien, pues Tiller y Milex, vais a ver a esa habitación del duque, ¿no? Si mal no he entendido.
Sí.
Vale.
Pues subir, recojo mi daga que arroje.
Sí, tu daga, y ya puedes recoger tu arco y flechas, porque eso sí que es algo que se nos pasó por alto la otra vez, y ahora vas con todos tus pertrechos, así que ningún problema. Vale, bueno, pues os dirigís a la habitación, y allí podéis ver que hay varios guardas apostados en ese pasillo, ¿no? Ahí. Pues casi uno cada pocos metros, ¿no? Hay bastante tensión, todos están cuchicheando, ¿no? Acerca, pues eso, de lo que ha pasado, que no entienden nada. Y también se escucha en la calle, bueno, en la plaza cercana, pues bastante bullicio, ¿no? Como si hubiese algún tipo de pelea o de furca afuera, ¿no? En la calle. Se escuchan, pues eso, paganos, discusiones, o sea, gritos por Arzón, cosas similares, ¿no? O sea, la noche está siendo muy, muy movidita. Y bueno, lo que sería la posada, atravesáis el largo pasillo y llegáis a la habitación, pues os dejan pasar después de lo que ha sucedido. Se encuentra el chambelán cuidando del señor. Y también está el sacerdote allí. No veis a la duquesa. Sin embargo, pues veis que es una habitación opulenta, grande, una estancia digna de una persona de su estatus. Hay diferentes, pues, decoraciones, ¿no? Hay tapices muy floridos, hay una cama con dosel, todo ornamentado, madera noble. Y podéis ver, bueno, que lo que vendría a ser las cortinas de una de las puertas que dan al exterior, a una terraza, pues están moviéndose, lo cual da a entender que la brisa que entra, pues, es precisamente de que esa puerta está abierta, ¿no? Cuando llegáis, como os digo, el duque se encuentra en la cama y está retorciéndose de dolor. Veis allí, pues, junto a él, en la mesita, pues hay un cuenco con paños con agua. Hay ahí también diferentes pues hierbas. Puedes ver que hay ungüentos, sanguijuelas, hay un repertorio de que tú rápidamente, Tiller, pues te das cuenta que pueden ser un intento de aliviar su sufrimiento y también, pues, de extraerle el veneno que recorre sus venas. Como os digo, la situación, pues, es bastante tensa. El sacerdote está allí orando, ¿no? Y esperando un milagro, ¿no? Mientras que el criado, pues, parece que se afana en ayudar a su señor. Y ahí es cuando, entre vosotros, el sacerdote, al veros, pues exige que os marchéis de la habitación. Que os marchéis de aquí, que este no es lugar para vosotros. Que este hombre está en el filo de la vida, que necesita tranquilidad.
Yo le digo, disculpad, pero a lo largo de mi larga vida y de mis aventuras he aprendido bastante de medicina y el capitán me ha reclamado para que os ayude en lo posible con el duque. Me gustaría examinarlo para poder dar un mejor diagnóstico y ayudarles en lo posible. Y mientras hablo, voy acercándome hacia la cama y dirigiéndome a mi compañero Milex, le dejo mis artilugios quirúrgicos de medicina y le digo, y aquí mi joven aprendiz, me echará una mano y es imprescindible que esté conmigo también.
Pues el sacerdote se pone en pie y, pese a lo airado que pueda parecer o desdeñoso que ha sido hasta el momento con vosotros, dice al ver el equipo que traes, que es bastante, a lo mejor, pues más sofisticado que lo que está haciendo el criado, que a tu mero, o sea, a tu vista está que tiene nociones básicas, pero no tiene mucha idea o no está, o sea, no está aplicando las cosas como toca. Ahí no hay, o sea, esa combinación que está haciendo, no crees, con un vistazo así de rápido, tus conocimientos, no crees que le esté haciendo más mal que bien, ¿vale? O sea, más bien, más, vamos, que no está ayudando. Así que nada, puedes ver que el criado da unos pasos hacia atrás, ¿no? Dejándote el sitio, lleva las manos bastante sucias, ensangrentadas, un poco por los vómitos del señor, y nada, te deja a ti sitio, haciendo una reverencia y tal, pues si puedo ayudar en algo, sí.
Le digo, no es necesario, mi aprendiz me ayudará en lo posible. Y examino al duque, con la ayuda de mi compañero Milex y de mis instrumentales, a ver qué puedo saber yo de qué es lo que le aqueja.
Vale. Pues en ese caso te voy a hacer, te voy a pedir que hagas una tirada. Pues podríamos medicina forense primaria. Y luego la enciclopedia. Textos en diferentes lenguas quizá te podría servir. Dime tú, ¿cómo lo quieres enfocar? O puedes o bien usar el material quirúrgico, lo cual harías de este hombre, pues abrirías y hurgarías un poco. Tú sabrás cómo quieres enfocar el asunto.
Quiero enfocar. No quiero de momento poner las manos encima sin el examen preliminar. Quiero hacer algo quirúrgico. Me dedicaré más con los tomos y más a la examinación.
Los tomos son para criaturas, más bien.
O medicina forense primaria.
Sí, eso te sirve como cosas de. O sea, para obtener un dado. La ayuda de Milex te podría servir si tuviese algo relacionado con plantas o venenos. Vamos a ver qué tiene este hombre.
No tengo, creo que nada.
Vale, pues en este caso él no te puede ayudar a detectar cuál es la dolencia. Sin embargo, ¿puedes argumentarme de alguna manera que esos textos en diferentes lenguas puedan tener algo de información útil?
Sí, los venenos a veces provienen de tierras lejanas y son exóticas sustancias, y en tratados de otros lenguajes, sus antídotos, al ser unas sustancias extranjeras, especies incluso de otros países.
Vale, bueno, pues vamos a darte ahí ese dado extra, así que tira 4 dados y vamos a ver qué sacamos. Vale. Pues 18, perfecto. La dificultad, no lo ha dicho, la dificultad era 15, porque había aumentado debido al tiempo que habéis invertido en el examen de la mujer. Y encuentras pues que el veneno puede ser contrarrestado con diferentes plantas de las que puedes ver que hay ahí, combinadas con tus saberes y en las dosis justas. Pueden mitigar el dolor y hacer que, bueno, por lo menos se prolongue la vida de este hombre un poco más, y también en sus manos quedará sobreponerse a esto, porque alguna secuela seguro que tiene. Pero bueno, de momento tus conocimientos te permiten elaborar algo que pueda ralentizar el veneno. Eso sí, necesitarías un antídoto un tanto especial, algo que a lo mejor en una de esas pociones raras que suele llevar tu compañero, pues podría encontrarse.
Vale, necesitaría un antídoto entonces este hombre para sobrevivir,
por ejemplo.
Pero bueno, que hay aquí.
Con esto lo que hace es ralentizarlo. El conseguir un antídoto os llevará tiempo. Puedes conseguir de forma natural, lo cual inviertes tiempo. que os consumiría al menos un periodo de tiempo, una escena. Ya sabéis que si llegan una unidad de tiempo, si llegan a 8, se hace, amanece. Pero si quieres invertir una unidad de tiempo en ello, pues puedes hacerlo y conseguirías el antídoto.
Pues...
O llamar a Uller. Si él lo tiene.
Sí. Como el aprendiz ya sabe estas cosas, pues sí, si lo comentamos ahí rápidamente. Sí, sí. Perfecto.
Vale, pues bueno, mientras tanto, mientras vosotros estéis en la estancia examinando el cuerpo y tal, tenemos en otra habitación a Circe y a Fuller a punto de llamar a la puerta. O no, no sé cómo queréis enfocarlo.
Bueno, sí, vamos a la habitación, que si no recuerdo mal no estaba a un par de puertas o tres de la... de donde se encuentran sus compañeros, contigua a la de donde yo salí, y picamos. ¿Hay algún guardián? Si no, picamos directamente.
No, en esa habitación no hay guardias.
De hecho...
En el pasillo sí, te ven guardias y tal, pero...
No. ¿Está abierta? Porque si está abierta, yo abro y entro directamente.
No, no, está cerrada.
Pues pico.
Vale. Yo, de hecho, antes de que Circe pique, me quedo en un ángulo de la puerta que cuando... quien esté dentro abra, pueda verla a ella, pero...
Vale. En principio, de momento, no abre nadie.
No abre nadie. Vuelvo a picar. Pum, pum, pum.
Tardan unos segundos, que se hacen bastante largos, cuando finalmente escuchas unos pasos que se acercan, ¿no? Crujir un poco de la tarima. Una puerta que se cierra, porque hay bastante silencio en este momento, quitando el ruido de la calle y el ruido de la plaza, y ese sonido también de la calle se ve como amortizado, se ve como apagado, ¿no? Sí. Y nada, finalmente llega hasta la puerta y se abre la puerta y puedes ver que está el noble allí, Jean-Luc.
Bueno, tenemos que hablar, por favor. Mientras le digo esto, echo un ojo hacia el fondo de la habitación. ¿Hay alguna otra puerta que dé a la calle, por casualidad? Porque yo pensaba que eso estaba en un segundo piso, no sé por qué.
Sí, sí, es un segundo piso.
Entonces, ¿no hay ninguna puerta, ventana?
Sí, sí, hay una puerta que da, digamos, bueno, desde ahí lo puedes ver, detrás suya unos cortinajes, y puedes ver que hay pues una puerta de con cristales, ¿no? Y que da una terraza.
Uh-huh. Perfecto. Vale, pues esto, ya lo tenemos que hablar, eso es importante. Por favor.
Monsieur, por favor, este no es momento, hay muchos problemas, ahora mismo no puedo, me duele mucho la cabeza.
Pues creo que va a tener que hacer un esfuerzo... porque en nombre de la orden le pido por favor que nos deje pasar. No quiere tener problemas con
esta asociación. De todos, por favor, pasar. Es necesario. Estoy hombre armado en mi habitación.
Es mi guardaespaldas, me acompaña a todos lados. Uller, por favor, ¿podrías comprobar la puerta del fondo mientras hablo con nuestro querido amigo Jean-Luc?
Sí, claro, con gusto.
Pero, por favor, ¿dónde están sus modales de francés? ¿No me va a ofrecer que me siente ni algo de beber?
En eso estaba, señorita. Y se va, tío, ahí a un mueble bar que hay y empieza a poner, bueno, ahí un par de copas. Un par de copas.
He hecho un ojo al doble bar. ¿No habrá una copa extra por casualidad ni nada similar que me recuerde a una copa que se ha perdido?
No, en esa, bueno, a simple vista no, claro.
No, pero yo me acerco a él como diciendo, va, veo que no ha olvidado sus buenos modales. No me parecía a mí que un hombre tan gallardo como usted no podía cambiar tanto de un ratito para otro. Y entonces, una vez estoy más cerca, he hecho un ojo más concienciadamente dentro mientras me acaba de servir.
Vale, bueno, pues puedes percatarte de que efectivamente hay copas, ¿no? Pero son copas, digamos, de un juego de pertenece todo a la misma vajilla, no así de cristal. O sea, es caro, es un. Pero no hay. No está esa copa que ha usado el conde, el duque, perdón.
Y también vigilo que, por supuesto, no tenga un anillito, el típico anillito este que lo abre y caen los polvitos.
Anillitos lleva, no uno, sino varios.
Pero ya sabes a lo que me refiero, ¿no? El típico anillo este que tiene el compartimento del que cae la cintura en el vaso directamente.
No tiene. No, aparentemente no.
Que yo vigilo por si acaso. Vale.
Vale, pues haz una tiradita. Te voy a permitir que hagas una tiradita. Algo así como de percepción. No sé de dónde es. Tú dices algo.
Yo no estoy pensando a ver de dónde puedo sacar petróleo yo aquí.
Diría que no tienes ese. Pues nada, tira 2 dados de 10. Mientras tanto, también Miller, que haga una prueba. Bueno, sí, haz también una prueba. Así de percepción, si puedes aprovechar algo de tu ficha que te permita pues tirar por ello.
Sí,
a mí me has dicho,
¿verdad? Perdón, Uller, perdón.
Estoy viendo, a ver.
Es que tú eres un poco violento.
Sí, soy un hombre un poco violento. No tengo nada que vea que me pueda servir para... Quitado de la experiencia en combate, no. ¿La tirada sería con 2 de 10, entonces?
La tirada sería con 2 de 10, sí.
¡Bimba!
¡Bimba! Lo veo todo.
Vale. Pues tú te percatas de que hay un arcón que está... medio abierto. Bueno, no es que está abierto. Es que ha sido como cerrado apresuradamente y se ha quedado algo que sobresale un poquito. Lo que sobresale es un libro. Un libro peculiar, ¿no? En cuanto tiene unos grabados, tiene como refuerzos metálicos, algún grabado en ellos. Y no deja de parecerte... o fuera de lugar. O sea, no sé si te da algún indicio de algo, te da a pensar algo, pero no termina de encajar dentro de todo lo pomposo que tiene este hombre en la habitación. Ese tomo lo ves como, no sé, muy, ya te digo, o sea, con cantos así como metalizados, con grabados extraños en ellos.
Mientras se está sirviendo las copas, aprovecho ese descuido que tiene, intento hacerme con él y de paso tiro hacia el balcón para poder ojearlo tranquilamente fuera.
Vale, eso ya te va a costar, porque el tío está ahí
un poco...
Pero bueno, como está siendo distraído por...
Sí, podemos dar un dadito mío, ¿no?, de distracción.
Te voy a dar un dado de distracción y él va a tirar con 2 dados...
Bueno. Entonces yo tiro con 3.
Vale. Pues el hombre se gira justo a darte la copa. Cuando de pronto posa su mirada en ti. ¿Qué estáis haciendo?
Podría usar los dobles, ¿no? Perdona, que lo diga.
Sí, sí. Pensando cómo usar los dobles. Estoy pensando cómo usar los dobles ahora mismo.
Ya puede.
No dudaba de ti, Pascual.
Estoy ahí pensando ahora mismo. Aprovecho, o sea, ya que voy siempre pertrechado, etcétera, aprovecho para simular como aquí se me ha enganchado una parte de la armadura con alguno de los faldones de la cama.
Vale, que ha sido un descuido, o sea, de alguna manera...
Sí, en plan, que ha sido un descuido, que ha sido algo fortuito.
Te has
en plan.
Tropezado con eso, no es que tú lo estuvieses...
Claro, en plan, no, yo no estaba aquí haciendo nada.
¡Por favor, dejar eso, es muy delicado! Y se acerca, deja la copa ahí un poco, casi se cae, si no, se cae directamente, y se va hacia ti apartar, y coge el arcón, mete el libro dentro. En ese momento, te percatas de que hay, bueno, lo abre, ¿no? El arcón, quiero decir, y mete dentro el libro y puedes pues, ver que tiene como grabados que tú ya has visto antes. Ese libro, de alguna manera, tiene documentos arcanos, ¿no? O sea, esas runas, tú esas runas las has visto a lo mejor en los pertrechos que lleva Tiller o en la propia orden, algún mago has visto, o sea, no sabes de qué son, quizá, pero tú ya sabes que hay algo de magia ahí.
Vale.
Vale. Mientras tanto, en la habitación contigua, la duquesa entra en la estancia, cerrando la puerta de lo que sería la terraza. ¿Cómo se encuentra? ¿Se pondrá bien?
Sí, estamos en ello, mi aprendiz y yo, examinándolo y creemos que se podrá reponer si recibe los cuidados necesarios. Estamos procurando que sea así. De hecho, ahora mismo mi compañero Milex iba a contactar con el resto de compañeros de la orden para ver si podemos solucionar su estado en lo posible. No os preocupéis.
La mujer parece bastante pesadumbrada, ¿no? O sea, está nerviosa. Y nada, podéis efectivamente pues ir a buscar a vuestros compañeros. Que volvemos a esa habitación. Por favor, os pediría que marcharais. Estoy muy cansado y está siendo una noche muy difícil, por favor.
Lo siento, pero es que realmente no hemos podido ni siquiera comentarle para qué hemos venido a verle. Y creo que realmente es de bastante interés, tanto para nosotros como para vosotros.
Pues...
Alguna pausa, sobre todo más que nada, porque como has dicho que venía alguien y ya nos ha hecho este comentario, digo, a ver si es que vienen o no, y si no, pues... Bueno.
De momento no sigue tú, porque vale. Ha sido más larga que la vuestra.
Me acerco, o sea, estaba en el mueble bar este, ¿no?, del de casa, entonces me cojo la copa que ha dejado, me acerco, se la doy, digo, brindemos por los secretos y por los nuevos amigos.
No entiendo, pero brindemos por la amistad.
A ver, que bebo, evidentemente, cuando... O sea, que se vea que parece que voy a beber, pero no llego a mover, a mojar los labios, que no me hice un pero ya.
Sí, él le da un lingotazo ahí.
Ya, claro, al suyo, ¿no? Podría haber cambiado las copas también, ahora que lo pienso.
Mientras ellos están brindando, yo me acerco al balcón y quiero investigar si esa balconada está fácil de acceso a otros lugares o...
Sí, está, tiene una tapia en medio, ¿no? Pero puedes acceder, digamos, a la otra habitación. Por las...
En todo caso... creo que ha llegado el momento de ser bastante directos en nuestras intenciones. Nosotros hemos venido aquí por una misión, pero veo que esta misión de momento ha tomado otro rumbo y no nos vamos a engañar. Por lo que parece, el duque debía tener algunos enemigos, o no tantos amigos como parece. Nosotros no somos de aquí, no hemos venido a casarnos con nadie. Pero sí que es verdad que no somos ciegos y nos hemos dado cuenta de ciertas cosas. Entonces, pensad que me he podido percatar de su falso nerviosismo cuando estaba en el comedor y atacó a la bruja. Incluso también de un falso, una pequeña sobreactuación por parte de la duquesa, la cual sospecho que estaba en esta habitación hace unos instantes. Y, ¿por qué no decirlo? Puede que sepáis mucho más de lo que nos estáis contando. Así que, y ahora sí que le hago ya una mirada hipnótica, después de soltarle esta chapa, le digo, cuéntame todo lo que sepas.
Vale, el hombre tiene una voluntad férrea.
Ya lo sé, ya lo he comprobado.
Y el tipo va a tirar con 3 dados también. Así que nada, ahí vamos con su tirada. Tú no sé si cuentas con algo más que te pueda bonificar.
Hombre, yo pensaba que Uller podría ayudarme intimidándole también, ¿sabes? Un poco, lo que pasa es que no sé si esto colaría, ¿no? Como que se ponga el gas mío y me ayude intimidándole con su presencia.
Uler se ha ido a la terraza.
Ah, por eso.
Bueno, sí, estoy yo ahora mismo sacando otras deducciones, pero...
Hombre, lo que... A ver qué te parece esto. Claro, lo tengo en Gatusar. Esto es más bien una especie de intimidación, hipnotismo. Pero igual conocimiento político, si yo sé algo de la casta política a la que él pertenece, pudiera utilizarlo como argucia para atacarle en ese punto débil donde ellos podrían flaquear.
Yo creo que, bueno, en este caso lo que estás haciendo es usar el hipnotismo que se aleja, digamos, de eso. O sea, no estás teniendo un diálogo con él,
sino... A lo que me refiero es que si tal vez, no sé, sabiendo, yo que sé, a que puede ser... Bueno, da igual, si no cuela, no cuela, no pasa nada. Tampoco vamos a estar discutiendo aquí esto, no quiero ralentizar. Tiramos tres dados, Barlo. Tres contra tres, venga. Hay que visualizarlo. 9 y 5, 14. Y tú, 13, por uno te supero, ¿eh? O sea, dos duelos muy ajustados, ¿eh? Con este hombre. La última vez también me superó él a mí por uno.
Vale, pues cuéntame tú cómo enfocas el asunto, qué reacción, qué efectos se ven, cómo está
pasando. Ah, sí, yo después de soltarle toda esta chapa que le he dado, digamos, ¿no? Explicándole todo, pues lo que hemos descubierto en tapujos también para que vea que realmente ni somos tontos, ni nos chupamos el dedo y sobre todo que nos hemos dado cuenta de una serie de cosas, pues simplemente me acerco a él. Mientras le voy diciendo todo a este discursito, hasta que poco más lo tengo a esta distancia, cuatro dedos, digamos, de mí, cuando de repente mis ojos empiezan a tornarse de un color liláceo por completo, de los cuales sale como un pequeño fulgor, digamos, que penetra en los suyos directamente, haciéndole caer presa de mi hipnotismo.
Vale. Pues efectivamente el hombre, pese a su férrea voluntad, termina cediendo ante tu poder y empieza a balbucear al principio como si las palabras costasen de salir, y de repente su acento francés parece
dominante,
y nada, pues el hombre empieza a hablarte más normal. Y te dice que queréis saber, señora.
Cuéntame todo lo que sepas. ¿Por qué fingías? ¿Qué te trabas con la duquesa? ¿Qué tiene?
La duquesa.
Bueno, por ahí.
Tenemos un hacer juntos. La duquesa y yo nos amamos.
¿El hijo que esperas tuyo?
Sí, por supuesto. Maldito espojo borracho, no sabría ni por dónde empezar.
Vosotros preparasteis lo de la bruja para acabar con él y poder seguir en vuestra aventura de amor sin tener que sufrir.
Ella su presencia. Ella no sabe nada.
Me he podido percatar de que la duquesa también tiene una actitud bastante contraria a... Bueno, que no está enamorada para nada de su marido. Por eso te decía antes de brindar por los secretos y por los nuevos amigos. Tal vez podamos ayudaros si nos contáis como unos aliados.
Pues el hombre parece que está peleando por resistirse. Como ha sido tan justa tu... el enfrentamiento, te diría que él va a romper el encantamiento en breve, pero te va a contar un secreto, te va a responder a una pregunta, digamos, de forma sincera. Entonces, si quieres formularla de forma concisa para que te pueda dar respuesta,
no,
así lo agilizaremos para no divagar.
¿Qué escondes en ese baúl?
Mi libro Arcano. Y el hombre pues saca del baúl un libro, un tomo, en el que a poco que empiece a pasar páginas, pues dice, aquí están mis conocimientos, soy un aprendiz.
A mí, yo supongo que al tener ciertas connotaciones mágicas, aunque sean más que nacen de mi encanto, digamos, y de esa aura, igual algo me suena de lo que puedo... Sí,
pues, de hecho, incluso haber aprendido, también puede estar un poco enlazadas todos estos conocimientos arcanos, ¿no? Es muy posible que bueno, pues se tomo examinarlo con más detalle, podrías obtener más información, pero puedes deducir que ese escalofrío que recorrió la estancia antes de que apareciese la bruja, o que la forma en la que se proyectaba su presencia, la presencia de la bruja, pues era todo un poco una artimaña arcana por parte
de...
Sí, digamos, generó una sensación colectiva, ¿no? Para ensalzar, digamos, lo que la propia bruja estaba haciendo.
De acuerdo.
Pues que fuera un gran hechizo ni nada, pero,
sí,
pero
sí, sí, sí.
Suficiente como para coger.
Sí, fue muy espejos al final.
Sí. De acuerdo, Jean-Luc. Voy a hacer una cosa. Antes de que... Cuando veo que ya empieza a comer este hechizo mío, voy a hacer así. Y lo voy a desactivar yo por propia voluntad cuando ya veo que... Y le voy a decir, pongo la mano en el hombro, como te he dicho antes, no tienes que temer de nosotros, solo buscamos la verdad. Y puedes contarnos como unos aliados si podemos también hacer lo mismo contigo, igual a Duquesa. Y le digo, mirándole, pero de forma sincera, que mi cara no atisbe el más mínimo bosquejo de duda o que pudiera estar diciendo alguna mentira.
Y en ese momento, llaman a la puerta. Así que, Milex, ¿qué haces?
Entro y... ¿Uler? ¿Nos hace falta tu ayuda?
Creo que Uller ha salido a investigar al balcón. Cierra la puerta y... Por supuesto.
Sí, lo puedes encontrar en el balcón, donde puedes ver que hay una tapia, ¿no?, que da a la otra habitación, que no es muy complicada de saltar, pero bueno, tiene lo suyo. No todo el mundo se arriesgaría a pasar por ahí. Pero bueno, sí que te permite pues hablar de un lado a otro tranquilamente. Pues encuentras allí a Uller, efectivamente. Puedes ver que en las calles pues hay ciertos enfrentamientos entre gente que es, digamos, pues, de credo pagano, y gente pues que adora al nuevo dios, este que se está imponiendo aquí en Kingston. Y, uh-huh. Y nada, allí estás examinando el sitio cuando aparece por detrás tu aniz.
Cuando aparece, me dijo, dime.
Sí, necesitamos tu ayuda, una de las pociones que tienes en tu poder. El con está bastante mal y requerimos de esa poción para poder... Ahora mismo lo tiene Tyler estabilizado, pero para poder curarlo necesitaríamos de una de estas pociones.
Si bien es verdad que necesitarías una poción, una de las cosas que tienes es que tú haces pociones, ¿vale? Tú tienes esa habilidad, entonces a ti te permitiría hacer una tirada para evitar ese consumo de tiempo si quieres hacerla.
De hecho...
En lugar de gastar una poción.
De hecho, voy a preguntárselo. ¿Hay hierbas medicinales en la sala del duque?
Sí, allí hay varias... lo tienen allí en una mesa y puede ser que echen las que te hagan falta. Apresúrate.
De acuerdo. Me has dicho que la tapia no es difícil de saltar, ¿no?
No para pues alguien.
Intento acceder a la habitación directamente como he hecho la duquesa.
Yo lo paro, yo.
Yo lo paro. Pues nada, ves que te cogen.
No. ¿Qué hace? No, espera un momento. ¿No?
Confía en mí. Es un pálpito. Espera en la habitación del duque.
Es que allí hay una ventana también que está abierta y posiblemente pueda hacer a que de aquí no vas a aparecer por, y vas a levantar más sospechas de algo. No sería buena idea, creo.
Me arrodillo para poner un poco a la altura del chaval, ¿no? Y le pongo un poco al tanto de lo que me he enterado mientras estaba fuera. Parece ser que nuestro aquí amigo tiene un hacer con la duquesa, y acceder por la misma zona que ella deja bastante claro que tenemos en nuestra posesión información que a ella no le gustaría que fuera compartida. Dicho de otra manera, estamos poniéndonos algunas cartas a nuestro favor para que la duquesa no moleste, y si conoce alguna información sea más propicia a dárnosla.
Vale,
pues yo...
Adelante.
Yo me vuelvo por donde he venido, hacia la habitación donde está Tyler, y lo dejo hacer.
Déjame.
Lo que iba a hacer.
Vale, bueno, pues a tu manera tardas un poco más o menos, pero consigues pasar sin demasiadas complicaciones y llegas a la puerta que bueno, en principio había sido cerrada, pero que a poco al verte allí, pues alguien abre y te deja entrar así un poco como que...
Batman.
Nada, y Milex entra por la puerta, así que nada, os reunís de nuevo en la estancia, donde puedes ver, pues lo dicho, al hombre pues ahí un poco agonizando. En este momento ya no se encuentra el criado, que se ha marchado. Y nada, está la esposa sentada en una butaca próxima a la cama. Por favor, hagan algo por él. Bueno, aunque sí que es cierto que tu entrada por el balcón ha sido un poco, la ha dejado fuera de lugar. Y ella sale de la habitación, se pone en pie cuando entras y sale de la habitación. Uh-huh. Y va a cuchichear con un guardia. Como Milex está cerca de la puerta, no le cuesta mucho enterarse lo que dice. Le pide que haga llamar a Steel, al capitán. Y nada, el soldado guardia se marcha en busca del capitán. ¿Tú quieres hacer la poción, entonces? ¿Te centras
con... Sí, yo voy a intentar hacer la poción, si puede ser con la ayuda de Tyler, que uh-huh. también vale. Es conocedor de hierbas, etcétera.
Vale, pues tiras cuatro dados, uno por ser una cosa de cazamonstruos, otro por tener ayuda de tu compañero y dos por los propios. La dificultad es 15. De 8.
Sobradísimo.
Oye, pero eso es más que 15, ¿no? Hombre, o sea, más que doble 20, ¿no? Eso vale algo más.
Esto es, la poción es bueno. Oye,
quédatela para ti, que esto ha salido buena.
Con un poquito de nata, por el fin.
Pues nada, no solamente lo sana por completo, por así decirlo. O sea, su efecto no solamente ha ralentizado el proceso, sino que empieza un proceso de regeneración a nivel molecular, ¿no? Que uno le ha hecho un
toro.
Lo mismo, ¿no? Y le acabas de meter ahí esteroides y...
Le he metido de todo.
Sí. Pues nada, parece que el hombre empieza a recuperar el color, las mejillas sonrojadas, sus ojos se empiezan a clarear, ese tono amarillento que daba señas de que su hígado estaba al borde del colapso, pues desaparece. Incluso es posible que le haya sanado de alcoholismo ahí.
La miopía también te la quita.
Sí, aquí venga. Pero bueno, lo he dicho, que el hombre... parece que empieza a recomponerse y poco a poco va, pues eso, contándose mejor. ¿Dónde está Vladimir? ¿Dónde está mi hijo?
Eso quisiéramos saber nosotros. Pensábamos que usted lo sabría.
Pues... No. ¿Dónde está mi mujer?
Su mujer está aquí fuera. Pronto vendrá. ¿Dónde fue la última vez que vio a su hijo? ¿Dónde estaba él?
¡Alesia! ¡Alesia, ven aquí! ¡Amor mío, ven! Y el hombre está claramente nervioso debido a la situación, ve toda la sangre alrededor y tal. No sé qué ha pasado, pero no recuerdo... Tengo la mente confusa. Recuerdo la cena y... No sé, me apareció una bruja y una... Lanzó una maldición. No sé qué ha pasado. Por favor.
Tranquilícese.
Son muchas cosas y la noche va a ser bastante larga, así que tranquilícese. Lo importante es que ahora usted está bien.
Sí,
y de la bruja no debe preocuparse.
Pues... El hombre... Pero mi hijo... ¿Ha aparecido ya? No vino a la cena.
Su hijo ahora mismo es nuestra prioridad y vamos a atender esa prioridad. Está sabiendo que usted está estable. Últimamente he frecuentado algún lugar en especial, alguna zona donde podamos acotar su búsqueda.
Bueno, llevaba semanas cuando se enteró que íbamos a venir aquí a celebrar la noche de las ánimas y un poco a hermanar a los dos credos religiosos que había. Se alegró, pero bueno, ya sé lo que supone este lugar para él. Hace un año se enamoró de una chiquilla que a todas luces era la hija de la descendiente de una bruja del lugar, y maldita sea, aparte de eso era una plebeya. ¿Qué quería que hiciera? Mancillar el nombre de mi familia. El hombre le está empezando a calentar, ¿eh? Se calienta rápido por lo que parece. Y bueno, él estaba extraño, estaba raro. Pasaba mucho tiempo. Hablé con Jean-Luc, él hablaba con el chico y lo calmaba. Parece que la cosa iba bien.
Cuéntalo, de acuerdo.
Muy bien, repose tranquilo, no se preocupe.
Necesito descansar. Y poco a poco va a hacer.
Descanse.
Y va, Alesia, ¿dónde estás? Y se queda dormido. Empieza a roncar ahí con un sonido estridente que la poción ha conseguido curar, porque no va a curar todo. No quiero...
Un 10 más y lo cura.
yo estaba con Jean-Luc todavía.
Uh-huh.
¿No?
¿Te has quedado ahí con Jean-Luc, sí?
Claro, sí, por eso decía, como se han ido por el balcón y no se han
ido. Te has quedado solo con él y en ese momento os ponéis, bueno, él te mira, su mirada es una mirada lobuna. En este momento no tienes muy claro en qué posición te encuentras. Él se ha percatado de que has usado tus poderes contra él y también es consciente de que has dejado de, has, digamos, disipado tu influjo sobre él en un momento dado.
Hombre, lo he hecho para que se dé cuenta, de hecho, de esto. Como diciendo, paro ya con esto, vamos a hablar normal, ¿sabes?
Con lo cual, os voy a devolver el favor, mademoiselle. Esto es un asunto que concierne a gente poderosa.
Jean-Luc, no hace falta que sigas poniendo el acento. Si quieres, sí, pero vamos, que ya he visto que no eras francés. Pero me gusta cómo te queda, ¿eh? O sea, por mí me gusta más el francés que no, pero como te sientas más cómodo.
Entiendo. Bueno, en ese caso...
Entiendo que no lo sepas porque, claro, estabas bajo mi influjo, pero te lo digo.
Sí, más cómodo. Nos quitamos las máscaras. El duque es una persona conflictiva. Ha generado problemas a niveles políticos muy serios. Y digamos que su tiempo ha pasado. su tiempo y el de esta religión pagana, que es adoradores de entes primigenios caídos en el olvido y que deberán dejar allí en eso, en el olvido. Es el momento de adorar a la...
¿La llama?
No, la llama.
No hablas de la llama, pues.
Estúpidos necios, el único dios verdadero es el dinero. Los comercios, el vino, las tierras, este lugar es próspero y este hombre lo está hundiendo.
Lo está emponzoñando, ¿no?
Emponzoñando totalmente. Y es hora de hacer que eso cambie. Hay otras personas que ocuparán su lugar y harán que este lugar crezca en el sentido que le corresponde. Entiendo que estamos en una situación difícil, pero conozco gente poderosa y en un momento dado vuestra orden podría servirle.
Nuestra orden, no soy yo quien decide las misiones a las que nos incumplen, pero a las que nos envían, pero...
Técnicamente, ¿quién os envía?
Pues bueno, no sé, hay los grandes mandatarios de la orden, claro. Nos envían misivas y nos envían a...
Correcto, pero me refiero, me preguntaba por qué estáis aquí.
Ah, buena pregunta. Y como ya que estamos sincerándonos, voy a hacerlo yo aún más contigo. Hemos venido por orden de Vladimir.
¿Vladimir?
Vladimir.
Es el niño necio. Vale, parece ser que no se creyó lo que le conté.
¿Y qué creo que le contaste, si puede saberse?
Que yo mismo me pondría en contacto con la orden.
Igual fuiste tú el que nos envió la carta.
No,
en su nombre. Bueno, bromas aparte, sí, no. La realidad es que no sabemos cuál es el motivo de nuestra visita, por eso queremos encontrarlo y ver de qué se trata. Pero bueno, por lo que hemos ido viendo, no creo que Vladimir tenga una gran estima por su padre, tampoco después de que mandase matar a la persona a la que amaba. Así que en el fondo lo veo como un posible aliado más para nuestra causa. Bueno, una mirada así.
Sin lugar a dudas, va a tener un papel fundamental en ella.
¿Sabes dónde lo podríamos encontrar? Esperábamos verlo aquí esta noche, pero no...
Me temo que esa información no está a vuestro alcance. Ya ha sido tomada la decisión y todo transcurre según lo planeado.
No estáis pensando en ningún macabro plan para el pobre muchacho. Bastante ha sufrido ya, después de perder a su amada. Entiendo que a lo mejor tener a vuestro heredero en el vientre de la duquesa sea una buena baza, pero de ahí acabar con la vida del pobre muchacho.
Es un peón más. Estas gentes tienen oscuros, oscuros rituales. ¿Sabíais que bañan las tierras con sangre para... de esa manera propiciar una mejor cosecha el año siguiente?
Pues ahora que lo dices no suena tan descabellado. Parece como el hierro o las proteínas que puedan venir de la sangre o algún extraño ritual. De hecho, he oído hablar muy bien de este vino, con lo cual...
Seguro que la cosecha del año que viene será excelente.
Excelentemente ponzoñosa, ¿no?
Bueno.
Digamos que cuando... nuestra amiga la bruja recitó esos bonitos versos que parecían una maldición. Yo, entre líneas, me pareció entender que lo que más amaba este asqueroso duque, llamémoslo así abiertamente ya, uh-huh, sin tapujos entre nosotros, lo más amado para él no era ni su hijo, ni su futuro hijo, ni seguro que su esposa, sino el vino de sus tierras. Ese es su verdadero hijo y eso es la ponzoña a la que se enfrenta realmente.
Bueno, en realidad sí que estimaba a su hijo, pero de una forma, bueno.
¿Por encima de su vino?
No sabría decirle, eso que importa ahora.
De acuerdo, o sea que sabes dónde está Vladimir, pero no nos lo quieres decir. Entonces, ¿qué clase de trato es este? ¿Qué clase de ayuda es esta? Que nos estamos brindando. Con nosotros podéis contar de cara a derrocar al duque.
Estamos hablando de un pacto. Dejad que todo continúe. Y la orden recibirá oro y un pago por vuestros servicios. Y seréis compensados en el futuro.
Sí, pero no sé si a mis altos cargos les gustaría saber que hemos pasado por completo de nuestra misión real por salvaguardar los intereses de la orden. Tendría que consultarlo. Pero bueno, de momento parece un pacto provechoso. Solo una cosa. Me llamó la atención cuando veníamos hacia aquí un edificio, como una especie de iglesia, monumento, con un monolito que parecía, por lo que me pareció escuchar a alguien en la posada o al capitán, ahora mismo no lo recuerdo, ha sido una noche muy convulsa, pretendía como homenajear a los antiguos y a los nuevos dioses. ¿Qué hay de ese lugar? ¿Qué me puedes contar de él?
La iglesia, bueno, ahí pretendía establecer el duque un panteón de adoración tanto de Arzot como de los antiguos dioses primigenios.
¿Pero qué clase de mezclas extrañas es esta?
Él tiene la convicción de que aunando credos, al final todo el mundo terminará por adorar al dios que quiera y al final
todos beberán vino, que es lo que le importa, ¿no?
Exactamente.
Bueno, ya, Luke, en todo caso, sabes que tienes un aliado, bueno, tú lo das por mi parte, así que...
Lo tengo, y ahora es cuando te está escudriñando en busca de señales en tus expresiones. Y vamos a hacer una prueba enfrentada, si te parece. Vale. El tío, bueno, pese a todo... Va a tirar en este caso. Va a tirar 2 dados de 10. Dado que su situación en este momento no es demasiado ventajosa. Y por tu parte, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿Examinarlo? ¿O jugar alguna movida intimidatoria, conciliadora? ¿Cómo quieres enfocarlo? Y cerramos la escena.
Pues no sé, yo creo que ha sido una charla bastante sincera, por lo menos por mi parte. Así que no sé, tampoco no quiero que sea un enfrentamiento especialmente, sino que quiero que se quede con una confianza que por lo menos ahora mismo...
Estás siendo, o sea, te estás manteniendo...
Venga, va, le engatuso, hijo. No es que lo veo ahí engatusar y es como... Te engatuso con mi mirada, ¿no?
O sea, ¿le mientes?
No, le digo... Es que yo ahora mismo, sinceramente, creo que lo que le he dicho es la verdad. Ahora, si descubrimos más cosas, yo no sé si eso puede cambiar. Si quiere ver en un atisbo de duda en el fondo de mi mirada, pero una mirada segura. Y te digo que no hace falta ni que tires. Esto es lo que es.
Muy bien, pues vamos a dejarlo ahí. Volvemos al grupo. ¿Os reunís?
Sí, bueno, yo le dejo aquí y los voy a buscar. Evidentemente nos reunimos. Y le digo que para cualquier cosa que nos busque y que haré lo mismo. Ya está. Y le doy la mano así como
de forma gentil. La mano en la joya esa que llevas. Y nada, se despide de ti. Espero volver a veros pronto.
Seguro que sí, no es cierto.
Y nada, partes, os podéis reunir, decidir qué hacer. Estoy a punto de marcar la primera unidad de tiempo.
A ver, chicos, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? ¿Cómo ha ido la cosa?
Pues el duque está mucho mejor gracias a nuestro amigo Uller, fundamentalmente, que le ha hecho una poción maravillosa. Está prácticamente recuperado, tiene que descansar. Y la duquesa se ha ido rápidamente de la habitación antes de que él recuperara la conciencia. Creo que ha hablado algo con algún sirviente, pero yo no lo he llegado a escuchar. No sé si nuestro joven aprendiz sí. y poco más he
detectado yo. Sí, bueno, he visto que pasaba un guardia, ha salido, la duquesa está por el pasillo, caminando nerviosa, y justo en el momento en el que sale Circe de la habitación, prácticamente se la cruza por el camino, aparentemente iba en la misma, o sea, hacia la puerta por la
que iba a entrar a la habitación, ¿no? De la
y misma sigue caminando.
Algo así. Como, sí, claro, exacto, me coloco bien. No, cuando me la cruzo la cojo por el brazo y le digo así por lo bajo.
Entiendo que has dicho estamos de vuestro lado.
Sí, le digo eso, el hecho muy flojo.
Vale. La mujer se queda así como sorprendida, ¿no? Te mira así un poco contrariada y mira la habitación. Pero parece que Jean-Luc cierra la puerta, dejando de ver su mirada lobuna. ¿Qué es eso?
Pues nada, creo que necesitamos dos cosas, amigos. Un mapa del pueblo y unos caballos. Y no sé, explicadme y decidme, contadme vuestros planes y ideas, por favor.
Pues estando el duque recuperado, el capitán creo que nos prestaría los caballos porque se mostró muy, muy amable y muy condescendiente.
Aparte no sé estaba preocupado por el duque, con lo cual ahora mismo, al haberlo sanado...
La duquesa lo hizo llamar, pero uno de los guardias hizo llamar al capitán de la guardia. Que era lo que estaba ya, logré captar el comentario que le hizo al soldado que estaba aquí.
Así bueno, que debe estar llegando. Tengo varias cosas que explicaros, pero no me parece el mejor sitio aquí. Vamos a intentar buscar los caballos, yo lo explico por el camino mejor.
De camino será mejor.
Vale, bueno, pues en el episodio inferior encontraréis a la duquesa hablando con Steel. Y bueno, ahí tenéis al capitán de la guardia, a la duquesa. Cuando llegáis vosotros, pues ella hace un gesto como de agradecimiento y se disculpa para marchar a los aposentos a descansar un poco. No sin antes volverse de nuevo y pedirle, por favor, Steel, encuentra a Vladimir. Y nada, sube las escaleras. Vosotros...
Si alguien le quiere preguntar por el hijo, es que yo, a mí me da palo. Yo tengo que preguntar más cosas, por favor. No quiero hablar más.
Pensaba yo hablar con la mujer, dado que yo he hecho la entrada a lo Batman.
Pero que le pregunte, a ver si ya sabe dónde está su hijo. Y bueno, tú, Uller, sabes lo del libro también, igual que yo, así. Yo me voy un rato al descanso del parlanchín porque me siento mal. Sí.
Antes de irme, voy a Circe y le digo, avisa a Milex del libro. Tal vez tenga alguna idea de cómo podemos vernos con él.
Te lo cuento, ¿vale, Milex? Para abrir la interpretación y que puedas hacer algo al respecto, si quieres.
Vale.
Yo en ese momento sigo a la duquesa. Uh-huh. Esperando a que mis compañeros tiran caballos, mapas, etcétera.
Vale. Viendo que te acercas, pues nada, la duquesa se detiene en las escaleras, unos pasos por encima, ¿no? Unos peldaños por encima. Te mira así un poco como contrariada, ¿no? Decidme.
Disculpe, vuestra merced, no he podido evitar notar que al entrar yo en la habitación de una forma un tanto peculiar, usted ha no ha tardado demasiado en ausentarse de la misma.
Bueno, eso es... No sé, no me encontraba bien.
Su marido está estabilizado y sanado por el momento. Aunque...
La mujer empieza a asomar en sus ojos vidriosos, ¿no? Una lágrima. Sí, eso... Eso me han dicho. Es estupendo, ¿verdad?
¿Se lo han dicho? Que yo sepa de la habitación no hemos oído más que nosotros y creo que nadie le ha comentado lo contrario. no te había comentado las nuevas.
Bueno, cuando ella salió de la habitación ya estaba Tiller y trabajando en la poción, bueno, en el remedio.
El caso es que sé más de lo que le gustaría que supiera, así que no hace falta que estemos aquí mintiéndonos más de la cuenta. Me gustaría saber hasta dónde sabe del paradero de su hijo o las costumbres de su hijo.
No lo sé, no lo sé, pero sepan que si bien toda esta situación es un poco confusa, la mujer está un poco derrumbada después de todo lo que ha pasado y tal, y saber que su marido se va a recuperar, sepan que no hacen ningún bien. Ese hombre, cuando bebe, se transforma y... Dios mío.
No será la primera vez que haya visto eso, pero todos sabemos que la información tiene un precio y la ayuda también. Tal vez si puede colaborar en la orden y aquello que nos pueda aportar facilite nuestra tarea, tal vez, antes de partir, su marido puede ser que, bueno, la poción no fuera tan buena como pensamos, o que la infección era un poco más avanzada, llegamos tarde.
Ahora mismo lo único que me preocupa es mi hijo, no ha aparecido y no sé dónde está, y Jean-Luc me ha dicho que él tampoco lo sabe. Dios mío.
¿Solía frecuentar algunos lugares en este pueblo?
¿Mi hijo? Bueno, no lo sé, la verdad. Él hace un año que no volvíamos por aquí y la verdad es que no sabría decirle.
¿Hace un año dónde solía ir?
Bueno,
gente, son series de costumbres al final.
Al mercado es donde venía la muchacha aquella, Sara. Bueno, ya saben, la historia de esa...
Sí.
Pobrecilla, la verdad. Pero bueno, es que, ya les digo, o sea, no saben a quién han salvado.
Bueno, lo he dicho. Si tal vez nos dan los motivos suficientes...
Sí, son cazadores de monstruos. Acaban de salvar a uno.
Bueno, no solo el acero mata, la plata mata a los monstruos, también lo hace el acero. No sé si me sigue.
Sí, claro.
Y con un contrato que pese por algo.
Mira, si ahorita no creo que sea momento ni lugar. Pero, por favor, lo que sí que estoy dispuesta a pagar, lo que sea necesario, es por que traigan sano y salvo a mi hijo, por favor. Por favor, y ya te coge del brazo, por favor.
Cuente con ello.
Salen las lágrimas ahí, el maquillaje pues queda totalmente ya empañado, si es que no lo tenía ya de antes. Y bueno, volvemos al resto de... Vamos a Milex a ver qué está haciendo este pequeño chaval mientras los demás están ocupados en cosas de mayores. ¿Qué está haciendo?
Estamos ya en la planta baja, ¿verdad?
Sí, bueno, pero tú puedes estar en cualquier sitio porque es pequeño, es corredizo, te mueves aquí para allá, nadie te presta mucha atención. Así que dime.
Por lo menos intentar quedarme en la habitación del duque.
Uh-huh.
Detrás de esa cortina. ¿Podría ser?
Sí. Tú, es que ya te digo, todo el mundo un poco te deja de lado, ¿no? Sabes cómo escabullirte, cómo aprovechar las sombras, la confusión. Y en un momento dado bien podrías haber aprovechado para quedarte tras una cortina, salir incluso a hurtadillas. Dime tú, ¿cómo quieres?
Sí, salgo por la ventana y el... Y intento hacer el mismo movimiento que hizo Uller, al contrario, para intentar quedarme en la habitación de Jean-Luc.
Cuando vas a hacer eso, te sorprende ver que Jean-Luc ha sacado de ese baúl una espada, se pone el cinto, no coge el libro, pero sí que coge otras cosas, que se unos guantes, se pone unas botas y parece que se dirige hacia la balconada. Y en ese momento sí, ya parece que coge un petate o algo similar, las alforjas quizá, y mete dentro el tomo, el libro, y se dirige en tu dirección. O sea, bueno, tú estás oculto tras la pared, venir, con lo cual te permite evitar su mirada, ¿no? Pero claramente va a salir por el balcón.
Espero, y va a salir por el balcón hacia...
Va a intentar bajar.
Hacia la calle.
Sí.
Vale. Espero a que él se vaya. ¿Eh? Me percato de eso, de que el libro ya no está, que era realmente lo que me interesaba.
Sí, de hecho,
pero aún así...
¿Has visto que lo cogí?
Lo he visto.
Pero todo ha cogido de forma apresurada, ¿eh? Lo cual puede ser que en el interior de la habitación todavía quede algo más.
Exactamente. Entro y me dirijo al a donde tenía guardado, de donde ha cogido todo la espada y el libro y demás.
Vale, pues ahí encuentras varias cosas. Examinando bien, te tomas un poco tiempo para ello, ¿no? Y te permite, pues, encontrar a lo mejor algunas monedas que han caído, ¿no? Suficiente, o sea, hay dinero ahí, ¿no? Son unas monedas, son monedas acuñadas de oro, eso te da para bastantes cositas. Puedes encuentras ropas de nobles, ves que hay una daga así bastante elegante, y bueno, aparte de eso, poco más hay en esa habitación, no parece que se haya dejado nada relevante, por así decir.
Y en el mueble bar, donde estaban las botellas y demás. Nada más que están las botellas.
No, ahí también parece ser que se ha usado como escritorio, y debajo de hay unas hojas debajo de como de pergamino, y hay un tintero y tal. Alguien con un poquito de maña y quizá carboncillo podría intentar ver qué es lo último que se escribió en esas hojas.
Veo, logro distinguir esa, como si se hubiera escrito encima, pero ¿qué puedo usar para ayudarme? No tengo ahora mismo nada que me pueda.
No, en este momento quizás no.
Una tirada simple.
A simple vista podrías obtener algún dato, pero vamos, la dificultad es difícil. A ver si ves por ahí alguna palabra que te suene.
Y debajo de, miro por último debajo de la cama. Hay una cama, entiendo que es el aposento de él.
Uh-huh. Sí, sí.
No. He hecho un vistazo.
Puedes echar
nada más.
No ves realmente, no. No tiene nada más oculto, más allá de lo que tenía en el halcón, que es lo que ha cogido de valor.
En el halcón, claro.
Pero si quieres, haz una tirada. Pues...
Perdón, ¿de dos? ¿Cuántos?
Dos dados de 10.
Dos dados de 10.
Total, ¿eh? Va a ser...
Vale, no logras identificar qué es lo que dicen los textos o el texto que se escribió ahí. También hay varios, como si hubieran escrito varias cosas una encima de otra, pero bueno, no logras discernir mucho. Así que poco más puedes obtener, unas monedas, una daga, ropas de noble. Si quieres apuntarte estas cosas o alguna de ellas, puedes hacerlo.
lo dejo todo tal como está.
Vale.
No cojo nada.
Vale. Pues nada, vamos. Tiller, ¿qué es lo que estás haciendo tú?
Sí, estoy hablando con el capitán y le digo, capitán Steel, necesitaríamos, si puede ser, un mapa del pueblo, porque no somos conocedores del lugar. Y para mis compañeros y para mí, monturas. Para el joven aprendiz, si pudiese ser un pony o algo similar, porque es de corta estatura, y para los demás, unos corceles, lo más veloces que pueda. Uh-huh.
Pues, a ver, déjeme algo de tiempo, intentaré preparar todo lo que me piden. Del lugar, quizá, sí, creo que hay alguien que podría ayudar. Y voy a hacer algo, voy a mostrar, esto va a requerir, o sea, una unidad de tiempo, ¿vale?, entre unas cosas y otras. Y voy a revelar, bueno, el haceros el mapa, os vamos a...
¿Sí? Antes de irme de la habitación, ahí, ¿puedo ir a por la hoja superior? ¿Estoy aún en ese tiempo?
Sí.
Pues arranco la hoja superior.
Vale, coges esa hoja. Muy bien.
Y vuelvo con el grupo.
Vale. Pues ahí está el mapa. Esa es la zona de Kingston. Podéis ver que hay. Perdón. Podéis ver que hay pues, diferentes ubicaciones que podrían ser pues sospechosas, por así decir.
Estábamos aquí, ¿verdad?
Correcto. Entonces, si me decís una ubicación a la que queráis desplazaros, o sea, uh-huh, os puedo ir indicando paso a paso cuánto cuesta, cuántas unidades de tiempo cuesta.
Uh-huh. Claro, es que estoy, yo no estoy. Esto, nos juntamos todos, representa si vemos esto de nuevo.
Sí, eso en el tiempo que ha habido.
O sea, en el tiempo. Y estamos con la persona que nos ha dado el mapa, entiendo.
Correcto, sí. La información. Pues, cada cosa lo que es, si queréis.
Es el capitán, no es lo que le iba a decir, que nos explique un poquito a ver las cosas más relevantes.
He buscado a alguien que está aquí de la zona y tal, que pueda ayudaros a recibir esa información.
O sea, sabemos que esto es un molino y esta es la casa de la muchacha que murió.
Eso es, que es el viejo molino.
Esto parece una especie de túmulo.
Esta zona de túmulos, ¿vale?
Exacto.
O sea, todo está... No se marca porque
esto de aquí y esto viene a ser un poco lo mismo.
Sí, bueno, es para representar que es una zona de túmulos, ¿vale? Toda esta región
y una cueva, ¿no?
Eso es.
Kingston recibe su nombre de en realidad unos túmulos que había donde se supone que fue enterrado un rey, ¿vale? Un antiguo rey. En este lugar. Hay túmulos por toda la región, por así decir. Quizá los más simbólicos, el túmulo más grande, más simbólico, se encuentra en esta ubicación, que es donde hay tres grandes rocas que son, digamos, monolitos tallados con diferentes motivos que hace que evocan a los antiguos dioses primigenios, ¿vale? Aquí es un camposanto donde se enterraban a las gentes importantes, ¿no? Luego tenéis otras ubicaciones. Aquí hay un antiguo castillo.
Eso es lo de arriba aquí, ¿no?
Correcto. Espera, voy a cambiar de color porque si no, parece que... vamos a poner rojo. Pues eso. Este de aquí es un antiguo castillo del señor de estas tierras que al parecer pues cuentan que está maldito. Esta es la casa que ya conocéis de Sara, de la muchacha que aparece en las noches atormentando a aquel que se acerca al lugar. Y bueno, os dicen que por aquí, pues en realidad es una vieja cueva que se usa por cazadores y tramperos para guarecerse un poco. Y que bueno, no es que tenga propietarios, sino va pasando gente por ahí, se va aprovechando, se marchan.
Vale, entiendo que el resto de cosas son pues casas.
No son. Porque... Hay molinos y todo esto son pues campos de labranza, de vino, tal, y podéis ver pues eso, que hay también diferentes bosques, ¿no? Y luego está la cascada, que es una imponente cascada.
Uh-huh.
Y poco más, es un poco, o sea, no es que tenga demasiadas ubicaciones así, o sea, hay muchas granjas, pero como lugares, digamos, más importantes, las cascadas, el antiguo castillo, el bosque, este bosque de aquí, que dicen que hay un hombre lobo.
Vale, una cosa, Mario, que es que no se ve cuando marcas, ¿eh? Yo no veo nada, no sé si los demás lo ven.
No, tampoco.
Vale, entonces, yo lo voy a hacer. ¿El bosque de que del hombre lobo es este de aquí?
No, el de la derecha, ese que son como...
¿Este?
No, el de la derecha, de encima de la casa de Sara.
Ah, esta cosa de los árboles blancos, vale.
Eso es. Ahí dicen que hay un hombre lobo. No acercarse, es peligroso.
Perfecto.
El mercado que nos dijeron, ¿dónde estaría?
Qué raro que no se ve mi puntero, tío. ¿Cómo es posible? A ver, un segundito, a ver si consigo... Ah, coño, claro. Vale, a ver si ahora lo veis.
Tenías otra herramienta, ¿no?
Sí, ahora sí.
Ah, coño. Vale.
A ver, genial, pues muy, nos va de lujo tener este mapa ahora mismo, la verdad.
Vale, bueno, pues lo dicho, tenemos el castillo, tenemos el bosque del hombre lobo, tenemos la casa de Sara, la zona de los túmulos y la cascada. El capitán de la guardia os pregunta, o sea, no tienen demasiadas monturas porque no pensaban, no viajaron desde muy lejos, ¿no? Y un carromato para el señor, la duquesa y tal, y tienen pues eso, monturas un poco contadas, pero podrían hacer grupos de partida y mandar, si queréis, un par de grupos en una dirección y vosotros ir a otra.
Bien, pues no estaría mal para abrir un camino, de hecho. De acuerdo.
Una pregunta, ¿el mercado que nos dijo la duquesa donde habían visto a su hijo, dónde estaría más o menos?
El propio Kingston.
El propio... Vale.
Sí.
A ver...
¿Cuál es el lugar que más os llama la atención?
A mí me llaman muchos sitios de atención, la verdad. Muchos.
El mercado es uno de ellos, más lejos.
Pero es que el mercado no está como una localización de mapa per se, claro. O sea, no sé hasta qué
punto vaya a haber algo...
Yo creo de los cuatro que nos ha dicho.
A ver, llamar la atención, el castillo huele a Wyrm desde aquí. Los túmulos molan bastante también, como algo... Bueno, no sé, no, decís vosotros, tío, que me siento mal.
También he dicho que supuestamente la fallecida amada aparece por las noches y supone que como esta es una noche especial, ¿no? ¿A poco que este hombre... Eso fruto de la desesperación, del desamor, etcétera. Puede que quiera...
Os tengo que explicar cosas, pero luego más bien cuando estemos de camino, de verdad. Y yo lo de o sea, no descartaría que Vladimir esté en la casa de la chica esta.
A mí me parece un sitio interesante, los túmulos, sí. Porque en la maldición dice que emponzoñará... Y demás, la sangre, ¿no? La maldición que dijo la bruja. Yo creo que se refiere un poco a que envenenará la tierra, a lo mejor, la tierra sagrada de los ancestros y demás, ¿no? Y un poco también para...
Es el capitán con nosotros todavía, ¿verdad?
Sí, pero bueno, me refiero a lo que dijo la bruja, entonces...
A ver, lo que os... Sí, un poco, él está allí...
Claro, pues vamos a enviarlo para un sitio, venga, ¿a dónde lo podemos enviar? Que...
Hay dos grupos de soldados, no van a dejar al duque sin guardia, así que, pero tienen dos grupos de soldados que pueden enviar a dos localizaciones que me digáis. Os propondría ir a otra. Así cubrir más terreno.
A ver, yo... Venga, va, decidilo vosotros. ¿Dónde queréis ir
al tío? Yo creo que... No sé qué pensáis, pero aunque lo descartemos nosotros, que fueran a la casa de la chica ellos, porque también es la más lejana.
Por ejemplo.
Bueno, más lejano es el castillo, es encantado, ¿eh?
O al castillo, claro.
Unos, son dos grupos de guardias, uno es el castillo y otro...
No, uno se queda con lo, uno se queda con el...
No, no, hay dos para mandar.
Aún hay dos para enviar.
Interesante. A ver, pues... contando que... A ver, si sean un, dos... Si vamos al castillo ya nos quedamos ahí. A la casa de la...
Yo pienso que al castillo.
El castillo un grupo.
El castillo un grupo, la casa otro, nosotros a los túmulos, tal vez.
Sí, sí, por ejemplo. Me parece bien. No sé qué pensáis vosotros, cómo lo veis.
Bueno, si queréis enviar al castillo y a la casa, yo me sumo a todo lo que digáis y voy a por el camino y os explico cuatro cosas.
Vale. Pues por mí bien, que vaya a un grupo. Como, si estamos de acuerdo ahí. Pues uno al castillo y otro en la casa de la chica.
Muy bien. Pues, vale, son las 12 menos 10.
Porque una pregunta, perdona, ¿al castillo cuántas unidades tardaríamos en ir?
Al castillo se tardan 1, 2, 4.
Cuatro, es que es ir ahí a acabar la partida allí, por eso digo.
Claro.
Bueno, vale, vamos a hacer esto.
Sí, yo creo que vienen ahí a los túmulos nosotros y un grupo a cada lado.
Vale. Pues nada, parten los grupos, se ponen en marcha, Steel se va con uno de ellos hacia el castillo mismo. Y nada, os ponéis en ruta. He aquí mi pregunta. ¿Queréis continuar? ¿Queréis que lo dejemos? No queda mucho.
Yo quiero continuar a muerte, vamos. Es un vicio que no me da miedo.
Yo por mí seguimos,
Y yo por mí también.
Vale, pues para adelante.
A ver, pero una cosa antes de que partamos, sí, dilo. Sí. Dilo todo, ¿no?
Bueno, pues les explico todo lo que he hablado con el franchute, que ya no lo sabían, evidentemente, ni es francés, ni tal. El hijo que espera a la duquesa es del francés. Están con chavados para acabar con el tío este al cual hemos salvado y al cual querían matar, porque dicen que es un monstruo cuando bebe. A lo mejor hay alguna movida ahí con la sal, con el vino que está maldito, yo qué sé. En todo caso, yo creo que han envenenado las cosechas, por lo que me han dicho en lo de la ponzoña, que lo que íbamos por ahí, la sangre, el vino, lo que más quiere, tal. Luego, nuestro contratista, que es el Vladimir, lo tienen secuestrado, el francés, que este es lo peor que hay, o sea, la peor ponzoña que hay aquí es este tío, aunque no es ni francés, imagínate. Entonces...
Yo he encontrado eso.
¿Qué has encontrado?
Le enseño la hoja y digo que Jean-Luc ha cogido todo su pertenencia importante, incluido el libro, la espada, los guantes, y se ha descolgado
por el canal y se ha ido
y parece, ¿no?, con todo preparado como para un viajecillo.
¿Pero por dónde se ha ido? Porque por la puerta no lo hemos visto salir.
Por el ventanal, ¿vale? Yo estaba escondido y te he observado cómo se descolgaba por el ventanal. Y he entrado, he estado registrando toda la habitación, pero lo único que he podido encontrar es aquí algo sin que me ha notado, pero no logro averiguar qué es lo que han escrito. Sí. Sí.
Marlon, yo tendría mis pertenencias, carboncillo, algo parecido, ya que siempre estoy entre códices y demás que me permitiese.
No hay ningún problema. De hecho, el único inconveniente es el uso que se haya podido dar. Se pueda arrugar, que se haya podido perder información al no hacerlo en el lugar in situ que habéis encontrado. Entonces, una prueba difícil para ver qué es lo que podéis sacar de esos papiros.
Yo le podría ayudar de alguna manera, ni que estás tirando el papel un poco
más. ¡Pánchalo!
Ella está tirando el papel en plan...
Ay, los dibujantes estos, ¿qué pasa? Vale, vale, no sé, yo... Ayuda,
¿cuánto?
A ver, tienes en principio... tienes material, ¿no? En silencio, textos... Pero a mí no es de protección. Es que ahí no tienes. Pero bueno.
Documentarse me podría valer, ¿o no?
Sí. Ahí sí. Tres dados, tirarías.
Tres, vale.
No ha habido suerte, parece que, bueno, puede que ahí hubiese algo de información, pero es muy complicado, se ve que había más de un folio encima de estos, entonces pues, no se aprecia bien, es una lástima, pero se echa a perder la información que pudiese haber ahí.
En todo caso, Vilex, nos has comentado que él saltó por la ventana, pues, ¿no?
Sí.
Tal vez tu querido maestro podría usar sus dotes de rastreo si hay alguna huella en el barro de la calle que nos indique la dirección que tomó este misterioso personaje. Es que lo hago de alguna manera.
Eso estaba pensando, porque supongo que las calles son la facilidad.
Son de barro, claro que son de barro. Yo te lo he dicho que son de barro.
Sí, son
de barro y va con... No será una pisada normal.
Estará complicado con tanta gente que había allí.
Hay algo
de idea de salvarlo, que anda, que es lo que le falta.
A ver, o sea, la situación para vosotros en estos momentos está muy bien la información, pero quizá llega un poco tarde. Habéis invertido mucho tiempo en preparados y cuando os ha dado la información, pues quizá ya si se ha marchado. Os lleva bastante ventaja de noche, oscuras, difícil de rastrear. Cuando llegáis al tema de las monturas, pues efectivamente falta la montura de Jean-Luc.
Pues por eso hay que intentar seguir, a ver si hay algún rastro que podamos seguir.
Vamos a preguntarle al capitán.
Preguntando y tal, el capitán se ha marchado ya, pero bueno, preguntando por ahí, pues nos dicen que sí, que vieron a un jinete. Bueno, ¿qué coño? Haced una prueba por ahí. Alguien, o sea, empezáis a indagar entre la gente.
Hombre, yo me pongo a preguntar, le hago ojitos al primero que vea un poco así, que haya estado un poco en una vía de paso donde podría haber pasado el caballo, pues no sé, que encima se vea impresionable.
Lo fácil es ver un poco en los establos, la persona que se encarga, entiendo que es a la que se pregunta. Porque...
Vale, pues a la persona que preparó el caballo, ¿qué dirección tomó Jean-Luc cuando salió de aquí?
Pues...
Le engatuso, uso todos mis encantos, inclusive... no sé, inclusive le hipnotizo si hace falta para que me lo diga y tirar contra lo gañan.
Bueno, pues en principio el hombre te dice que se marchó hacia el sur. O sea, como al puente.
O sea, vale, perfecto. Joder.
Digamos, esta es la carretera principal, ¿vale? Esta es una carretera.
Por donde vinimos nosotros, ¿no? De hecho.
Correcto, sí, es la carretera que te lleva hasta este lugar.
Podría ir a los túmulos por ahí también.
Sí. Claro, desde aquí lo que nos queda es. Túmulos.
Sí.
O también hay como una especie de camino que va. Pero claro, dudo que si hubiera querido llegar a la cueva, porque yo pensaba, igual lo tienen escondido en la cueva, al chaval.
O en una casa de ahí, cerca.
De la cueva lo tienen que llevar aquí para hacer algún tipo de ritual o algo.
Porque o en una casa. Creo... En esas casas que tienes ahí al lado, que tenemos al lado del túmulo, igual también, ¿no?
Bueno, en todo caso, la dirección es esta, está claro. Y podemos pasar por alguna de estas casas, picar a la puerta y preguntar, o sea, alguien por allí, ¿no? Preguntar, en plan, oye, ¿habéis visto un jinete? ¿O habéis escuchado un jinete por aquí? Bueno, vamos hacia el sur, ¿no?
Ya cuando salgamos a camino abierto, también supongo que será más fácil a camino abierto rastrear algo fresco.
Vale, pues venga, va, lo que digáis. Sí.
En camino abierto, si las pisadas serán más frescas, habrá algún rastro fresco que yo pueda seguir en ese momento.
Y antes de salir de Kingston podríamos pasar por el mercado, ¿no? Que está en el propio Kingston, ya por descartar lo último.
Pero si es que lo tienen preso, te estoy diciendo, Rick Tyler.
Ah, sí, sí.
Claro.
Vale, entonces os encamináis hacia el sur. Abandonáis Kingston dejando atrás pequeño asentamiento. Y avanzáis escoltados por la luna en el cielo, que ilumina tenuemente con un barniz plateado el lugar, el camino. Y lleváis camino, o sea, lleváis cabalgando cosa de una hora aproximadamente, menos quizá, cuando de pronto veis una figura en mitad del camino que os llama la atención porque su tez es muy pálida. Y en ese momento os viene a la mente algo que se rumorea, y es que esta noche es la noche en la que la muerte ronda los caminos. Y en un cruce encontráis a esa figura pálida que os mira sorprendido. Y esta es... Joder, espérate un momentito, lo pongo aquí.
Yo me había ya se me olvidado de esto. Mira que lo tenía en mente bastante rato. Lo de...
¿Dónde está esto? Cap, joder, se me pierde aquí. Vale. Abajo a la derecha podéis ver el...
¡Hala! Un poco blanca, dice. Y es puro marfil.
Pues sí, ahí se encuentra la figura en un cruce de camino. Concretamente está aquí. No sé si lo veis.
Dando todo el gringe del mundo, ¿no?
Ay, mierda, no. Perdón. Vale, pues ahí os encontráis a la figura encapuchada, que cuando alza su mirada, la luna pues hace que esa calavera os sonría. Y decirme que estáis a cierta distancia todavía.
Pero es...
Yo tanteo buscando mis pergaminos de protección y digo,
ya.
Esto... Creo que se ha puesto muy mal, chicos. ¿Cómo lo ves tú, Uller, que eres nuestro seguro?
En eso estaba. Estoy por adelantarme un poco al grupo y... No retarlas, sino intentar hablar con ella. Primero...
Yo paso desapercibido.
Incluso para... Vale. Pues...
Voy a adelantarme y a hablar con ella. Me adelanto un poco al grupo y intento hablar con ella.
Vaya. Uller, llegas muy pronto. No te esperaba aquí. Dime. ¿Qué haces?
Yo tampoco esperaba verte aquí.
Ah, bueno, es que esta noche es complicada. Se me ha escapado uno.
No sé.
¿Se te ha escapado uno? ¿Quién es?
Bueno, venía a buscar al duque de estas tierras. Pensé que me lo llevaría. Y en ese descuido se me ha escapado uno. ¿Conocéis tal?
Tal vez podamos ayudarte.
Bueno, quizá. No sería la primera vez que acudo a los mortales para que hagan trabajo. ¿Conocéis a Elder? ¿Ese maldito? Por vuestras caras, diría... Dile, puedes hacer una mirada.
Sí. ¿De cuánto?
Pues tienes conocimientos, pues yo creo que en tu caso puedes hacer 4 dados. Sí.
Linda.
Vale, pues tú sabes que el tal Elder es el antiguo señor de estas tierras, el que conocido como Elder el 3 veces maldito. Y es un tipo que según te dice la propia muerte, se ha escapado de sus dominios. Es un tipo escurridizo al que la muerte no logra darle caza y está desesperado por volverlo a cazar. Si lo consiguierais encontrar y me dijerais su paradero, pues digamos que Tardaría un poco en ir a buscaros cuando vuestra hora llegue.
Me parece justo, vamos.
De hecho, creo recordar que nos dijeron como que en el sitio este de los túmulos es donde estaba enterrado ese tío, ¿no? Ese tal Elder.
Eso,
Y los pasos de nuestro querido amigo Jean-Luc van en esta dirección.
Si es que en realidad se llama Jean-Luc, ¿no?
Bueno, se llama Jean-Luc. Ni estaba antes de traducir. Pero inclusive te diría que en esta dirección seguramente es donde tienen al pobre Vladimir para ofrecer un sacrificio por cualquier chorrada y que al final este tío venga de el tal Elder venga para siempre a este mundo. Así que, por lo menos por mi parte, cuenta con nuestras bondades para ayudarte en tu noble causa, que también es la nuestra. Ayudándote a ti, nos ayudamos a nosotros.
¿Cuánto buen caballero hay en estas tierras? Pues, en ese caso, proseguid vuestro camino. No os detengo.
Pero una cosa, si lo encontramos, ¿cómo lo haremos para avisarte?
Qué mejor que la sangre para invocar mi presencia. Derramad una gota de sangre en estas tierras, invocad mi nombre y yo acudiré.
Que así sea.
Sea pues.
¿Y a Vladimir se lo ha llevado ya?
¿A Vladimir? No tardaré. Ya casi está a punto.
Igual te damos el cambiazo. Te cambiamos un Jean-Luc por un Vladimir. No te preocupes. Se queda igual.
Vale, pues nada, la muerte parece que se desvanece y queda ahí como unas volutas de humo que se atenúan y desaparecen, llevadas por la brisa.
Madre mía, yo lo paso un poco mal, ¿eh? Ahora estas cosas a mí me atacan el corazón.
Yo he tirado muy para adelante, pero...
Yo estoy muy contento porque soy el más viejo y si se alarga mi vida, perfecto.
Hay que sacarle... Vale, pues nada, seguimos.
Sí, vamos tirando.
A los túmulos, ¿no? Muy bien. Pues os pediría que hagáis una prueba. Bueno, de percepción, es un poco... Vamos a intentar encontrar ese camino que lleva hasta los túmulos, no es fácil por la noche.
¿Nuestro amigo Uller no tendría algún tipo de habilidad de rastrear?
Sí, eso voy a decir yo. Estaba por... En el punto que se crucen caminos, etcétera, decido bajar y buscar un rastro fresco. Si hay algún caballo pasado recién, que ha levantado tierra del camino, habrá marcas de del caballo por algún lado.
El cruce es un buen lugar para hacer eso, así que puedes hacer una tirada de percepción. Todo el mundo busca, así que tienes un dado más, tienes tres dados de 10. Las huellas en principio deberían ser frescas, con lo cual en el barro pues igual te puede ayudar. Y si Circe ilumina con una llama, Circe no, ¿quién era el de la llama? Es tú, pues...
Yo soy el de la llama.
Vale, ¿qué puedes hacer? No sé, ¿cómo estoy? Vale, pues usas la llama para iluminar y...
Sí, uso la llama para iluminar.
Bueno. Tres dados, tira. Tres.
Tres.
Y la ayuda de tus compañeros, cuatro. Perdón, tira un dado.
Ah, vale, espera, un momento, entonces sea cuatro. Un momento. Vale.
Pero...
Vale. Pues sí, efectivamente te das cuenta de que ha pasado una montura por aquí, no solamente eso, sino que te das cuenta de que ha seguido recta. Parece que Jean-Luc ha dado por perdida la partida y ha decidido poner tierra por medio.
Pero una cosa que a mí me escama, entonces yo sé que haya tirado en teoría, o sea, se ve, no se verá porque sería una huellas de caballo que tiran hacia un lado, pero si miramos más profundamente hacia el lado, no hay huellas de humano que caminan.
Piensa que ha sacado un doble 8, o sea, podría ser un crítico. Él es consciente de que el caballo ha mantenido ritmo acelerado y que no es posible bajarse de ahí sin, o sea, de esa montura sin que se note. O sea, es un caballo que iba a
la máquina
a tope. Pues nada, eso en cuanto a los rastros. El resto, bueno, pues ya metidos en lo que vendría a ser la zona de los túmulos, pues empezáis a ver que efectivamente hay mucha vegetación, mucha hierba alta. Podéis ver que hay pequeñas colinas en las que están coronadas por alguna roca de tonos verdosos, quizá por el musgo. Hay otras que tienen más aspecto de, pues como de bronce, así este que está como muy desgastado, que tiene esa pátina verdosa, así como casi fluorescente, ¿no? Y en la noche pues puede verse incluso luciérnagas iluminando el lugar. Una pequeña capa de niebla se extiende por el suelo y lo hace un lugar ciertamente bastante, no sé, como inquietante, ¿no? No es raro que piséis algún hueso, incluso que algún trozo de metal, pues, encontrar algún trozo de espada o alguna baratija en este sitio. Parece que mucha gente o ha muerto o ha sido enterrada aquí. Tampoco es raro encontrar algún agujero en el que alguien se ha dedicado a excavar en busca de algún pertrecho con el que enriquecerse, arriesgándose a ser maldecido. Y bueno, continuáis avanzando cuando tenéis una visión que puede marcar el rumbo de esta noche. Y es que por un lado veis a una figura a lo lejos con este aspecto, a ver si lo puedo poner rápido, soy un poco torpe ya con esto, capa, aquí está. Vale. Os digo, vosotros estáis aquí, la figura está por aquí, y por aquí podéis ver que están los túmulos donde hay una serie de personas, hay al menos 6 personas. Estáis lejos, ¿eh? No podéis precisar, pero al menos veis 6 personas y hay iluminación, hay antorchas, fuego, y se ven como 3 grandes monolitos que están pues tallados con figuras que han sido desdibujadas por el paso del tiempo. Como digo, hay algunos de esos monolitos que parecen que son de bronce antiguo y que han sido desgastados y que tienen pues esa pátina así verdosa y tal. Alrededor, pues la niebla parece extenderse y casi cae en cascada por las laderas de este pequeño socavón que hay, un pequeño cañón que hay aquí, ¿no? Vosotros vais a decir en qué dirección queréis ir. Elder se encuentra al otro lado, por lo que parece. Es un, a todas luces, pues se aprecia que es una calavera andante.
Perdona, o sea, Marlo, es que no te quiero interrumpir, me sale fatal, ¿eh? Pero ¿dónde has dicho que está Elder? Es que no me he enterado, tío.
Vale, espérate, igual, mira. Vosotros
sí, estáis. Márcamelo, aquí.
Vosotros, ajá. Correcto. Elder está al otro lado del cañón. Uh-huh. Y aquí está.
La peña del ritual, ¿no?
A la peña.
Vale, perdón por interrumpirte, sí.
No os preocupes. En vuestras manos está.
A ver, para llamar a la muerte.
Pero una cosa, el Elder postigo, o sea, el Elder este, se parece que se está yendo como hacia dirección hacia la cueva o va hacia los túmulos. ¿Llevará algún rumbo este hombre? ¿Lo veremos de espaldas o de, bueno, este hombre? Por llamarlo de alguna manera.
Bueno, iba bordeando por ahí, va un poco.
Si va hacia la cueva, lo vemos de espaldas. Y si va hacia los túmulos, entiendo que lo vemos yendo como hacia.
Parece que está bordeando el sitio. De hecho, incluso a la distancia que estáis, lo podéis escuchar canturrear. O sea, está a distancia de un tiro con arco, por así decirlo.
¿Y qué canturrea, ya que estamos? Vale, no sé. Chicos, a ver, ¿quién somos? Somos la Orden del Amanecer, ¿no? ¿Y qué hacemos? Pues desentrañar misterios. O sea, hemos venido aquí a desentrañar un misterio. Que vamos a liarnos de avamporros ahí con la peña esta de los túmulos.
A ver, para invocar a la muerte había que derramar sangre.
Sí. O sea, yo aquí veo dos cosas. Podemos ir o a por el Uller o a por los sectarios estos. Pero de las túnicas y los cuchillos y las dagas rituales se nos da bastante en general, parece. No sé, ¿Qué pensáis?
Tenemos un contrato por... Pues, tenemos un contrato y la petición de una madre preocupada de salvar a su hijo.
Todavía sigue vivo.
Claro, entendemos que el Vladimir va a ser sacrificado ahí, ¿no? Pensamos, yo pienso esto, por lo menos.
Todo apunta a ello. Todo apunta a ello.
Yo lo pienso.
A ver, Tyler, Milex, ¿qué pensáis vosotros, tío, de todo esto? ¿Para dónde qué pensáis?
Yo creo, bueno... los no muertos este, señor o esqueleto, lo que sea, supongo que se desplazará un poco lento, eso podríamos saberlo, me imagino. Y lo del ritual igual es más inmediato y además el pobre...
está vivo con tus libros que hablara de
igual
esto.
Igual es más urgente lo del ritual.
Tal vez pudieras...
Sí, por ahí quería mirar también porque tengo algo de peculiaridades, de monstruos, a ver y tal.
Esto debe ser un... Túmula, o sea, un...
Sí, por ahí...
Un o algo, seguro que encuentras algo en tus códices.
O sea, sobre Elder ya sabías que el tipo este era un rey y que...
Sí, tengo algo de identificar particularidades.
Sí, aparte de... Bueno, que es una especie como de muerto viviente, era un mago. Os acercáis a Hurtadillas, habéis ganado posición aprovechando que están distraídos. Y nada, vosotros decidís cómo queréis actuar, en qué orden.
En principio habíamos dicho que yo primero sacaría el aliento para ver si los puedo dormir y así tener superioridad numérica.
Podrías dormir a un par, sí.
Bueno, yo en este momento quería hacer una cosa que me está guardando hasta el final de la partida para ver si cuela o qué, ¿vale? Yo tenía las joyas legendarias y entonces yo te narro lo que voy a hacer y a partir de ahí tú me cuentas, ¿vale?
Vale.
O sea, cuando me agazapo a una cierta distancia a la que creo que ya mi aliento puede tener alcance, cojo la joya que cuelga de mi pecho, digamos, ¿vale? Me la pongo delante de la boca, exhalo aire con fuerza . Le aliento al pasar por la joya, tiene un tono verdoso y parece que coge un poco más de alcance de lo que... Y mientras va saliendo por mi boca voy murmurando un... Que no suene, que el mundo de Morfeo os agarre y os arrastre con sus garras a los sueños.
Te lo compro. Y te voy a permitir que eso alcance para pillar a dos más, pero te va a costar un punto de salud.
Vaya. Saco, ¿no? Vale. Venga, vamos a
jugar. O sea, pillas a cuatro de los seis.
Y me quito hola o encantadora, ¿no?
Exactamente. Hola. O perderías la ventaja, o sea, de
no me quito tener... la ventaja porque quiero seguir usando magia, así que...
Vale.
Es un poquito demacrante esto.
Vale, pues vale. Adelante, haz una tirada. Yo hago
tiro 4 de 10, ¿no? Entonces, por la magia, por el objeto y por los dos
normales. Sí. Únicamente te voy a decir que yo voy a tirar.
Y encima están despistados, vamos todos acechando.
Sí, bueno, pues eso es, vas a contra su voluntad. Voy a tirar 4 veces, ¿vale? Por cada uno de ellos, para ver cuántos caen su tirada enfrentada con la tuya, ¿vale?
Entonces yo tiro los 4 dados, ¿no?
Tú tiras 4 dados, yo voy a tirar 4 veces. Tiras tú, si quieres, y así.
Estoy muriendo aquí. ¡Qué asco!
Pues tiro. Uno cae. Dos cae. Este no cae. Caen 3 de 4.
Bueno, no está mal, ¿eh?
Nada mal.
Está nada mal. Nada mal.
Nada mal. Nada mal.
Y me quito el lab, digamos, y me quedo ahí tísico perdido en un rincón.
Bueno, te causa una herida. Haz una tirada para resistirlo. Tira 2 dados de 10.
Ah, vale. Pensaba que me quedaba ya tieso.
No, te voy a dejar. Si sacas menos de 10, sí, te causas la herida. Si no, no.
Venga, va. Por el poder de las gemas legendarias.
Pues te causan
la herida. La vida y te destruyen.
Vale. el color de esa gema se apaga. Volviendo al tipo que de repente ha notado ese hálito, bueno, esa voz y ha superado la tirada, se gira en vuestra dirección cuando alguien pueda actuar.
Yo voy a usar el pergamino de protección, uno de ellos, que tengo dos, uh-huh, en Vladimir. Lo desenrollo, lo leo, unas palabras arcanas que no tienen mucho sentido. Hago el salmodio y que se extienda hacia la protección desde el pergamino.
Vale. En ese momento sale quizá un hilillo de oro que se mueve de forma lenta al principio, pero que de pronto con las últimas palabras se lanzan como si fuese una flecha en la dirección de Vladimir, envolviendo en una especie como, no sé, de capullo luminiscente que lo recubre y parece que lo protegerá. Vale, eso le va a proteger de una herida, ¿vale? O sea, va a tener una herida más, por así decir. Vale, pues los soldados que quedan, los mercenarios, que el que está herido está junto a Vladimir, viendo que se ilumina, desenvaina la espada, en otra mano lleva una daga extraña curva, señala en vuestra dirección, que ha sido de donde ha provenido el haz de luz, y otro de los guardias saca el arco, las flechas, e intenta localizar a alguno de vosotros.
Me escondo detrás de una piña, ¿eh? ¿Dónde estaba que yo me así? Porque estoy ya medio cadavérico, vamos.
Hacete una tirada a todos con tres dados de 10. Yo voy a tirar dos, a ver si veo alguno. Y al que vea, le voy a zumbar. 8. No voy a ver a nadie, tío. ¿Cómo sois así? Pero por ahí, hombre, pues nada, el de las flechas no ve a nadie.
Vale, mira, te puedes encargar tú de las
flechas. Y el otro, el otro tipo al que habéis encantado, pues desenvaina la espada y va en vuestra dirección, si sabe muy bien a quién, de dónde viene todo el tema. Pero bueno, va en vuestra dirección.
Alta Milex y...
Correcto. Mm. Adelante.
Venga. Yo,
vale, Milex, si puedes hacerte tú el de las flechas, yo me encargo de los que van a espada.
Tiro con mi arco al que ha tirado también con la flecha.
Vale.
Tengo...
Disparando.
¿Cuántos dados tiro? ¿Son dos o tres?
Tres dados, sí.
Pero no serían cuatro. Ah, no, porque solamente puedes pillar un dado más por cosas del personaje. El otro, correcto, siempre será por ayuda, ¿verdad? Vale.
Uh-huh, sí.
Bueno, ahí es 18, 9 doble.
¡Hola, 9 doble, tío! ¡Qué bueno!
Pues...
¡Qué
máquina de
matar!
Bueno, tiro... Es un crítico, le harías dos heridas, aunque saque la tirada, a menos que sea un crítico también se va al pozo. Se va. Explícame tú qué has hecho.
¿Dónde más le duele?
¿Dónde más le duele? Entre los ojos.
Dios, qué violento. Vale, pues el pobre desgraciado cae desplomado entre estertores y convulsiones. Parece que la sangre ha sido derramada. Y nada, el tipo del arco... Bueno, vosotros va Uller, perdón.
Uh-huh. Voy yo. Va, se nos está acercando uno, ¿verdad?
Sí, hay un tipo que se está acercando en vuestra dirección, que ha visto pasar una flecha cerca suya.
Desenvaino y aprovechando el momento en el que la flecha le pasa cerca, intentando que eso le despiste, intento de un golpe decapitarlo.
Pero, vale, pues sales corriendo en su dirección. el tipo, pese a que ha visto pasar la flecha, está en alerta porque sabe que algo está pasando, está en tensión. Vale, pues adelante. Tira, él tira dos dados de 10. Tú.
¿Dos de 10? Tengo combatir acrobáticamente también.
Sí, sí, tú tres, el 2.
Vale. Perfecto, un momentito.
Uy, what? Vale, pues nada. Le causas tú la herida.
La violencia.
Tira para resistir. 11. La resiste. Bueno, si vas a matar o si le vas a causar. ¿Qué querías? O sea, sí, puedes derribarlo, desarmarlo, asustarlo. ¿Enfurecerlo o herirlo? Perdón.
Mi idea es herirlo.
Una pregunta, ¿vale? El que
sí, si no matarlo, herirlo.
Todos iban, o sea, una cosa que no me había quedado antes, ¿todos iban con imitaciones de nuestra orden o había
uno? No, solo uno.
¿Y cuál es?
El que lleva la ritual, por así decir. Y
pero este está dormido.
No, ese está al lado del cuerpo de Vladimir.
Ah, pero que ese sigue ahí todavía.
Sí, ese sigue ahí. Es el que estaba más alejado de vosotros.
Ah, vale. O sea, durmieron tres, quedaban tres, vinieron dos, pues para matarlo tranquilamente.
¿Cómo intentar capturarlo?
Pero capturemos al farsante de la daga. A estos hay que quitarlo de encima.
Pues nada, volvemos, digamos, el tipo de la daga. Intenta. Bueno, viendo que han caído la mitad de sus hombres, va a hacer una tirada de moral. Si saco menos de 10, va a echar a correr. Se tira un par de huevos, tira para adelante y va a ayudar a su compañero. Y carga en dirección a ti, Uller. Así que nada, lo tienes encima. Es un tipo más versado en combate, pero bueno. Tú sigues siendo una máquina de exterminio, así que te ataca.
Qué rabia da esto, igual quieres atacar y aunque sea a tus jugadores.
Ya, pero un poquito de tensión, tío. Es que estás por hecho, por eso. Dale, Uller.
¿Qué tiro yo?
¿Tú te defiendes? ¿Tiras dos de tres dados de 10? Tío, pero tú tienes chetado esto, a mí no me da. Vale, pues tira, o sea, tú le haces daño, imagino que querías hacer daño, el tío tira por resistir.
Sí, yo tiro a hacer daño.
Nada, se come una herida, este sí que lleva una armadura debajo, así que tiene un punto de vida, o sea, le quitas un punto de vida. Uh-huh. Nada, está herido, tienes a otro tío al lado. Volvemos con vosotros. ¿Quién quiere actuar primero?
Yo quiero hacer algo si salgo de la peña.
Sí, podéis quitar al. O sea, mantener. El plan es mantener vivo al.
Yo le quería hacer una bofetada a tu
al de la orden del chino.
Al de la orden, a ver si lo dejo estabornir en el suelo.
Vale. Perfecto, eso va a decir quitarme a tu que va a ser vivo.
Y así lo mantenemos vivo mientras. No sé qué pensáis de esto.
Adelante.
Sí,
acción.
Que tiene que matar.
Vale, pues entonces yo solo puedo tirar tres dados como mucho, que son los dos normales más el de bofetada aturdidora. Y entonces yo me este hechizo siempre me lo he imaginado, no sé si te lo llegué a explicar en su momento, pero era como que levanto la. Uy, pongo la mano así, ¿no? Y digo. Y entonces hago así y aparece al lado de la cara del tío este como una mano mágica gigante que le hace. ¡Bimbe! Y lo dejo
la mano de Bat Spencer.
Por el poder de Bat Spencer.
Vale.
Ahora, si lo has visto, no sé si habrá visto alguien en Inazuma Eleven, el portero, tiraba como unas manos mágicas, tío, que es un poco el rollo que me imagino.
Vale. Bueno, pues nada, aparece esa mano espectral, sacudida,
¿no?
Por supuesto.
Por el poder de Bat Spencer. Bueno. Un 8 y un 9, no es una buena tiradita.
Vale. Yo voy a tirar por resistir. Vale. Pues nada, este se queda atontado ahí. La hostia la ha dejado, pues eso, viendo pajaritos pasar. Mientras su compañero, viendo que está, pues totalmente en superioridad, suelta el arma ahí. Por favor, no me matéis. Y bueno, pues en estos momentos podéis liberar al pobre Vladimir de sus ataduras. El chico está herido, es un chico joven, algo regordete, que sin embargo, pues se ve muy entero para todo lo que ha pasado. Os da las gracias, el soporte es así muy, muy noble, muy, se le ve, pues eso, muy agradecido. Y decidme vosotros cómo queréis enfocar el asunto, qué vais a hacer, cómo vamos a concluir quizá en una próxima escena, cómo va a acabar esta historia y cómo vamos a poner el telón sobre ella.
El tema es que aquí, por ejemplo, a mí se me abre un debate moral, porque parece ser que el padre es de todo menos bueno, ¿no? Capaz de mandar a una muchacha solo para no mancillar el nombre de la familia y etcétera. Entonces, no sé si darle, por ejemplo, alguna de las pociones bajo el simplemente eso, hablando con el chaval, o sea, ver si puedo sacar más información para decidir si darle una de las pociones que fuera en plan un veneno. Entonces decirle, dale esto a tu padre.
Tenéis tiempo hasta volver a Kingston.
Pues podríamos subirlo en un caballo y llevarlo hacia allá, que en principio hemos quedado que le daríamos con su madre, pero sí que es verdad que en el camino que lleguemos con él, digamos, es más, la gente esta que está por aquí, los podemos atar de alguna manera, bueno, los que están dormidos que se duerman, pero hay uno que estaba que lo queríamos interrogar, ¿no? Sí,
dentro de sus propias pertenencias hay, sí.
Sí, atarlos y llevarlos detrás.
Vamos al tío este que iba imitándonos, lo amordazamos y también lo cogemos para allá, y sobre todo, Vladimir, por fin te encontramos. Recibimos una misiva tuya por parte de la Orden del Amanecer que nos enviaba aquí para una misión en la que tú en principio nos habías contratado, pero cuando llegamos no estabas. ¿De qué se trata todo esto?
Bueno, yo os hice llamar. Jean-Luc me dijo que él se pondría en contacto con vosotros, pero que tardaría y yo no podía esperar. Sara ha estado sufriendo durante un año entero, un tormento que es indescriptible. Quería ponerle fin a esa pobre alma y quería hacerlo en esta noche porque sé que es especial para estas cosas. He leído cosas, ¿sabes? Me he informado y escribí una carta a vuestra orden, o pagué para que vinierais, pero viendo que no llegabais, hablé con Jean-Luc y él me presentó a ese hombre de allí y a otro que lo acompañaba. Decían que eran miembros de la orden y nos fuimos a ponerle fin a la maldición de mi amada y por el camino me atacaron cuando llegamos al molino. Allí luché por mi vida e incluso conseguí abatir a uno, pero el otro me dejó. Aparecieron más hombres y desperté aquí, atado.
O sea, que realmente nos llamabas para que... ¿Cuál era esa misión? De ayudarte a que tú...
Acabar con la maldición que pesa sobre el alma de Sara.
¿Y esto, sabes, cómo tenías alguna idea de cómo... ¿Por dónde podía? Es que claro, no sé, ahora ya nuestra misión ha cambiado tanto desde que hemos llegado aquí que ha sido de pasar de salvarla a ella a salvarte a ti, realmente.
Pues...
¿Hasta qué punto...?
Digo que era hablar con vosotros porque confío en que sabéis ponerle remedio a su pesar.
Yo quería buscar en mis códices, ahora que me cuenta esto, a ver si puedo encontrar algún remedio para el problema de su amada. De paso que vamos cabalgando, saco ahí uno de mis libros y me pongo a ojearlo. A ver si encuentro algo en la enciclopedia o en algún texto en diferentes lenguas.
Vale, la pregunta es, ¿vais cabalgando pero volvéis a Kingston o rodeáis por la derecha, digamos, y tiráis más hacia la choza?
A ver, claro, en que sigamos por aquí estaba el muerto este...
El muerto ahora ya no está, este viene y va, ese va para... O sea, ya este no lo encontréis ahí.
Ah, no, vale. Entonces, ¿cuál era la historia? Perdona, Barlo, yo pensaba que...
Bueno, en principio, a ver, cuando hemos venido para acá... Os he contabilizado el tiempo como si fuerais a pie, tenéis más tiempo, ¿vale? Uh-huh. O sea, habíamos contado vale. 4 horas, son 2 horas porque vais en monturas. Y desde donde os encontráis hasta la casa de Sara, por ejemplo, uh-huh. Suponen... Son 2 horas.
Lo que quiere decir que podríamos ir allí, hacer lo que hemos venido a hacer aquí realmente, que es ayudar a descansar a esta muchacha y luego volver victoriosos a Kingston, ¿no?
Uh-huh. Es una opción. O dejar al chico e ir a la casa.
Bueno, pero estaría bien que venga con nosotros y que vea cómo...
Sí, ya que él quiere despedirse.
Claro, que se despida de ella y toda la pesca.
Aparte me sirve a mí para poder informarme acerca de su padre, etcétera.
Pues venga, hacemos esto. Comentamos todo esto allí y... pues cogemos a uno de los impostores que está aturdido, lo metemos ahí, matamos a nosotros a sangre fría, ya está, y va que no... Exacto.
No sé cómo es. ¿Qué problema hacer?
Qué vergüenza, yo no tengo problema.
Uner, tú como tú veas, yo te lo dejo a tu elección, esto que tú eres el sanguinario.
Es que claro...
¿En la orden del amanecer? ¿Cómo se lleva esto en la orden del amanecer, Marlo?
Aquí cada uno lleva sus penas y sus pesares...
Y el amanecer lo que hace es esquivar a ellos.
Quizá en algún momento todas esas almas que han sido entregadas a la muerte pues logren encontrar la forma de escapar y volver a busca de venganza. ¿Quién sabe?
O a lo mejor la muerte estará agradecida porque le hemos quitado uno, pero le hemos dado a 5 o 6, tío.
Alguien sonríe desde lo lejos.
Sangre remojado. Bueno.
Vosotros mismos, si no lo veis claro, nos vamos y ya está, dejamos a estos pobres desarmados que tampoco tiene culpa de nada, sería un poco salvaje, la verdad.
Entiendo que quien los ha contratado fue el Jean-Luc, ¿no?
O Jean-Luc, o para quien trabaja Jean-Luc, pero bueno, eso ya lo veo ya que es otra historia, porque si no...
No,
si no está bien, yo también lo he pensado, ¿eh?
O sea, si queréis, lo dejamos ahí un poco, yo luego os explico un poco...
Vale.
Lo que habéis conseguido sacar, porque sí que es verdad que tenéis ahí a alguien que está inconsciente, está tontado y bueno, dadas las circunstancias canta como los pajaritos.
Exacto.
Por eso que resolveremos dudas sin problemas.
Vale.
Sí, para intentar cerrar, nos centramos en el problema de Sara y vemos qué tal.
Ok.
Vale, pues no que os ponéis el rumbo a la cabaña. Cuando pasáis, cuando salís de los túmulos, bueno, ya estáis alertados de que hay una cueva en esa localización y podéis ver que hay un tipo que se escabulle al interior cuando os ve pasar. Parece un tipo de estos sucio y... con tierra, un mendigo, quizá algo similar. El tipo, pues lo he dicho, cuando ve pasar por ahí, se escabulle y me parece a menos que vayas a buscarlo. ¿Sí, continúo?
Pues vamos con la subquest, tío, yo me hago todo el mapa. ¿Verdad? Sí, por eso te lo digo, que yo, vamos, puedo hacerme esto largo. ¿Qué hacemos, chicos? ¿Queréis subquest? ¿Vamos a lo que vamos?
Yo creo que el tiempo es un contador, se agota, ¿no?
Vale, pues venga,
vamos a hacer primero.
Vale.
Sí, pero el tiempo premia.
Muy bien. Bueno, pues llegáis al molino, cruzáis tomando vuestras precauciones, no voy a hacer tirar ahora, y sí que os percatáis de que uno de los cuerpos dice allí acabé con la vida de uno, y es verdad, hay un cuerpo que ha caído, digamos, cerca de... del cauce del río, está ahí entre unos juncos y tal, y podéis ver que hay un muerto allí, y viste como el otro tío, en realidad se estaban haciendo pasar por eso, por miembros de la Orden del Amanecer. El chico os indica la dirección de la cabaña, y cuando llegáis al lugar, es un lugar que poco a poco da la sensación de que se oscurece. La luna parece que no brilla tanto aquí. La temperatura es más fría. El suelo se nota como grisáceo. El barro es un tono así, sí, apagado. Las hierbas están muertas por todas partes. Los árboles también son retorcidos, oscuros, negros. Hay una choza que el viento hace que se mueva en los goznes, pues la puerta se mueve lentamente, crujiendo cuando el viento sopla. Y está junto al río, donde hay una chica que se encuentra pues de pie en la orilla. Es una muchacha que veis a lo lejos, se ve joven. Os voy a mostrar, esta es la muchacha que cuando aparecéis un poco cerca, pues sus facciones van cambiando y muestran una mirada tenebrosa y pasan a ser así.
Joder, vaya cambio, tío. Esto es como lo que compras por AliExpress y cuando te llega o algo.
Exacto.
Y si estás un solo por noche, ¿eh?
Vale, la muchacha, su expresión, o sea, es como si todo el odio, la rabia surgieran de repente en un estallido y todo su alrededor se vuelve vaporoso en una aura verdosa, mortecina, que desprende su propio cuerpo. Y posa su mirada en vosotros y cuando ve a Vladimir, pues parece que sus ojos estallan en llamas por la rabia y la ira. Así que, ¿qué queréis hacer?
Yo he averiguado algo en el transcurso de la caminata, está ojeando, sí.
Vale. Haz una prueba.
Sí.
Tienes tus libros, tienes lo que el propio Vladimir te puede haber contado acerca de lo que en este tiempo ha podido averiguar, así que tienes una más, tienes 4 dados. Vale,
tiene un doble 9, vaya chaval.
Pues nada, chico, tienes ahí la solución. Vale, se trata de una valca, un espíritu atormentado de una chica que fue ahogada. ¿Vale? Esto es un ser que existe en el folclore ruso y que ha sido un poco el epicentro de esta historia, que queda en segundo plano. Esta es la maldición que había en este lugar, la única maldición real que existe es la que pesa sobre esta muchacha. Y la única forma de liberarla es con un gesto de amor verdadero. Vladimir tendría que correr el riesgo de pues mostrar su amor hacia ella de alguna manera y contar con que de esa manera la maldición pues desaparezca y la muchacha pueda volver a descansar en paz.
Pues yo comparto esta información con mis compañeros, les digo, compañeros, en el trayecto, por lo que he averiguado en mis libros, este espíritu atormentado solo puede descansar en paz con un gesto de amor verdadero de aquí nuestro amigo Vladimir. Aunque reporte algún peligro para él, es la única solución.
Traducido en lo que vendría a ser mecánica, ¿vale? En este punto, Vladimir está convencido, está decidido a liberar a su amada del tormento. Eso le da un dado. También la información que tú has obtenido le va a permitir pues tener un dado extra, ¿vale? Va a tirar 4 dados. Sin embargo, el espíritu pues va a tirar por su lado, ¿vale? Va a tirar 2 dados de 10. El que más obtenga pues conseguirá éxito en su empresa. El espíritu va, o sea, si gana, pues domina la ira y la sed de venganza y acabará con la vida del pobre Vladimir, quizá incluso con su alma. Pero de lo contrario, pues será liberada. Así que...
Porque bueno, una pregunta, un acto de amor verdadero no podría ser matar al padre de Vladimir, ya que ha sido el tío del que lo ha... O esto es una idea de olla.
Pues tenéis el tiempo limitado.
Porque igual hasta haríamos una buena acción si conseguimos de alguna forma darle un veneno de estos que tienes tú, Buller, tío. Y
sí, exactamente.
El Vladimir, el que se quiere
con la acción. A lo largo del camino, supongo que habremos hablado de más cosas, aparte de la muchacha, etcétera. Supongo que habré obtenido información acerca del padre, ¿no? Me gustaría saber un poco más de este hombre.
Sí, bueno, pues te cuenta que su padre, que era un buen hombre, lo que pasa es que el vino acabó trastornándolo y cambiándolo. Y al final, pues, había peleas con su madre, bueno, problemas, ya os podéis imaginar, ¿no? Del tipo que...
Sí, de borracho, maltratador, vamos.
Chulo. Exactamente. Y nada, todo parece que se le fue de las manos y, sin saber cómo, acabó estando borracho un día sí, otro también. Y básicamente derrochando cuánto dinero tenían y únicamente le importaba el vino y mal vivir, le da mala vida.
Yo lo veo claro, Vladimir. Pero tu gesto de amor verdadero puede ser matar a aquel que...
A todo esto, ¿vale? Viendo esto y habiendo tomado la decisión, yo le paso un frasco a Vladimir de mis pociones. Es un veneno. No de estos que prácticamente es como... Si el equivalente a una manita jaloides, el veneno sería directamente que te licua el estómago, con lo cual no hay cura, no hay ingestado. Y digo, bueno, la solución a los males de la casa es esto. Queda sobre...
¿Qué es?
Digamos que será algo que solucionará el problema de tu padre.
¿De mi padre? ¿Pero qué importa ahora a mi padre?
Manténlo por si acaso. Sabiendo cómo son estos espíritus, nunca sabemos cuál es el precio a pagar y tal vez el precio a pagar sea tu padre.
No entiendo. Pero ella... Tenéis que hacer algo porque el espíritu empieza a acercarse.
Yo, es que claro, igual no.
Que alguien explica al chaval lo que tiene que hacer, por favor.
Bueno, es que creo que un gesto de amor verdadero sería el de la justicia,
sí, pero
la justicia divina, digamos, que tú a...
Sí, pero el problema es que acabes con la vida. No nos da tiempo de volver, es decir, al menos él que intente hablar con ella.
Nos da tiempo de ir a hacer esto, y si se hace el acto, aunque estemos en otra parte de la ciudad, entiendo que...
No lo sabes. Lo que sí que te digo
es que... Tendría que hacerlo él.
La se pone en movimiento.
Pues nada, venga, vamos.
Vale. Ya, cuando ya se mueve le digo, Vladimir, háblale. Cuéntale lo que sientes por ella, cuéntale lo que ocurrió. Intenta esas palabras que no pudiese tener con ella.
Vale, que le haces así un empujoncito para adelante.
Sí, en plan, vale, niño, va. Mira, coño.
Pues vamos allá. Yo tiro 2 dados de 10, vosotros tiráis, que alguien de vosotros...
Venga, ya que he empujado yo, tiro yo.
Exactamente.
Yo dejaría que tirase Manuel, o sea, Milex, no por nada, sino porque es que se pidáis a sacar críticos, ¿eh? O sea, ahí lo dejo.
Bueno, pues que tienes
que...
Ha acumulado muchos críticos, pero todavía no tengo ninguna, ¿eh?
Ahora va a ser la canción.
No. Perdona, Buller, o sea, para
todos. Claro, tranquilo, que el aprendiz también haga de recibido.
Tiro.
Vaya presión.
2 dados de 10.
Pero eran 4, ¿eh? ¿No?
No, yo no.
Sí, 4. Tiro 2 más, Milex.
Perdón.
Bueno, te queda el 15. Está bien.
Vale. Pues sí, efectivamente, el acto de amor que hace Vladimir, pues logra apaciguar a la criatura que se encontraba frente a él, y vuelve otra vez esa imagen vaporosa, casi traslúcida, de la muchacha que solloza, le caen lágrimas, y que en una especie como de abrazo hacia el muchacho, pues desaparece, dejando tras de sí tan solo un leve olor a jazmín. Y así es como, señores, termina la función, con un chico en mitad del escenario, mientras el telón se corre y los aplausos resuenan en el lugar.
Los aplausos, muy guay.